En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nosotros encantados en esta calurosa noche de viernes de otoño de compartir con ustedes las dos próximas horas de radio, deporte y de diversión, o al menos trataremos de divertirnos. ¿Qué mejor que divertirse mientras uno trabaja? Y si conseguimos que ustedes lo hagan también, pues más satisfechos nos iremos. Y más cuando hoy se celebra el Día Mundial de la Sonrisa. Deberíamos utilizar más la sonrisa para quitarnos tanta ansiedad y tanta presión. Así que ese es el objetivo, vamos a divertirnos. Después de un par de meses convulsos, por fin hemos visto una comparecencia del seleccionador Luis de la Fuente sin que Luis Rubiales marcara la pauta. Tenemos liga este fin de semana en Primera División, pero luego llegará el segundo parón de la temporada por el doble compromiso de la selección. Ahora vamos con todo ello. Pero antes, la liga, que ha arrancado en su novena jornada con una victoria muy clara y muy merecida para el Athletic ante un Almería que tiene muy mala pinta. Ha ganado el Athletic del Chingurri Valverde por 3-0 y han podido ser muchos, muchísimos más. Han marcado Guruceta, Dani García y Ollán Sanzet. El Athletic con esta victoria se aupa hasta el cuarto puesto con 17 puntos. Por supuesto, tienen que esperar a lo que hagan los equipos que tiene, sobre todo por detrás. Y el Almería es el último clasificado. Ahí seguirá, tan solo ha sumado 3 puntos de los 27 que había en juego para el conjunto almeriense. En segunda se ha jugado el Albacete 0, Levante 2. Y en segunda, precisamente, el Cartagena ha anunciado que ha expulsado ya al seguidor que insultó gravemente al jugador El Hilali, el jugador del Español. La agenda que nos espera para este fin de semana. Mañana empezamos a las 2 de la tarde en Mirandilla con el Cádiz-Girona. A las 4 y cuarto se juega el Real Madrid-Osasuna. A las 6 y media el Mallorca-Valencia y terminamos el sábado a las 9 de la noche con el partido entre el Sevilla y el Rayo Vallecano. El domingo desde las 2, Villarreal-Las Palmas. A las 4 y cuarto de la tarde el Atlético de Madrid-Real Sociedad. A las 6 y media 2 partidos, a la vez Betis y Celta-Getafe. Y se cierra el domingo y con ello la jornada el domingo a las 9 de la noche en el Estadio de los Cármenes con el partido entre el Granada y el Fútbol Club Barcelona. Y a partir de ahí, el fútbol se pondrá en modo selección. Doble compromiso, se jugará el jueves en la Cartuja, España-Escocia, y el martes siguiente, el martes día 15, en Oslo, el Noruega-España. Los dos partidos a las 9 menos cuartos de la noche y corresponden a la fase de clasificación de la Eurocopa de Alemania 2024. Son los partidos clave, sobre todo el primero contra Escocia, en el que la selección española se juega el primer puesto de grupo. No están entre los convocados ni Dani Olmo, ni Asensio, ni Gaya, ya se sabía porque estaban lesionados con respecto a la última convocatoria, y en cambio regresan Mikel Oyarzabal, Jesús Navas, además de Ollán Sanzet y Fran García, el lateral izquierdo ex del Rayo, ahora en el Real Madrid. Como siempre, casi todo el mundo echa de menos a alguien en la convocatoria. Y como siempre, a casi todo el mundo le falta alguien o le sobra alguien en esa convocatoria. Y la figura de Sergio Ramos ha vuelto a estar presente. Luis de la Fuente.
Lo que te digo claro, estoy seguro, es que aquí, hoy, en mi opinión, están los mejores jugadores que puedo traer. Pero lo que no sé es por qué siempre me parece que nos centramos en algunos. Creo que está todo más claro el agua, ¿no? Si sigue jugando al fútbol y pues si tuviera que venir, vendría. Pero si no tiene más, pero si no viene será por algo. Tenemos naturalidad de asiento. ¿Por qué siempre me parece que estamos siempre pendientes de Sergio? Que yo soy un admirador de él. Pero vamos a ver, que ya está. ¿Vienen otros? Pues vienen otros. Punto.
Y si no va por algo, será. Eso es lo que ha dicho Luis de la Fuente, el seleccionador. Estamos en la recta final de una semana en la que se ha hablado, sobre todo los dos últimos días, y mucho del Mundial del 2030. La final ya tiene fecha. Va a ser estamos ya hablando del 2030 y de la final, ¿eh? 21 de julio de 2030, domingo, ese día será el día en el que se decida quién es el nuevo campeón del mundo después de disputar antes un Mundial, el del 2026. ¿Dónde se jugará esa final el 21 de julio de 2030? Pues ese es otro cantar. En principio todo apunta al Santiago Bernabéu, pero hay presiones de todo tipo para hacerse con el partido más importante del año o de los 4 años que van de Mundial a Mundial. Si le preguntan a Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, se darán cuenta de que no tiene ni la más mínima duda.
La final del Mundial tiene que jugarse en Madrid, porque Madrid es la capital de España, y en el Bernabéu, porque el Bernabéu va a ser el mejor estadio del mundo. Simplemente por esto.
Pues lo tiene muy claro Carlo Ancelotti. A su juicio, la final se tiene que jugar en el estadio Santiago Bernabéu. Y otro tema candente de esta semana, en la recta final, lo sucedido en Mestalla con Vinicius, y como saben, el jugador ha prestado declaración, una declaración en la que supuestamente dijo que los gritos de mono, mono fueron generalizados en la grada de Mestalla. Y eso, como saben, ha sentado fatal en la capital del Turia entre todos los aficionados del Valencia. Reacciones al respecto. La primera, también la de Ancelotti.
Aquí creo que se intenta de desviar el tiro. El tiro es que Vinicius ha sido víctima de insultos raciales, que sea 1, 10, 1000, 10.000, no cambia el tiro. El tiro es que hemos tenido un jugador víctima de insultos raciales donde hay un procedimiento judicial. Entonces, también medios de comunicación que quieren desviar el tiro de esto, me da pena y rabia.
Eso es lo que le pasa o le pasa por la cabeza a Carlo Ancelotti, que recuerden, en su día también dijo lo que supuestamente ha dicho Vinicius en esa declaración y después pidió disculpas porque no quiso generalizar a toda la grada de Mestalla esos insultos que se profirieron desde una parte de la misma, que por cierto fue sancionada y cerrada. Aquel día en el otro banquillo, en el banquillo del Valencia, estaba Rubén El Pipo Baraja, el técnico del Valencia, que valora así lo que ha sucedido.
El Valencia también ha hecho un comunicado en referencia a la situación y creo que dejamos bastante claro cuando sucedió que tolerancia cero con el racismo, y a partir de ahí ya está. Para mí es un caso cerrado en el que no voy a entrar otra vez a valorar cosas porque ya ha habido unas consecuencias, ya hemos pagado nuestro peaje o las consecuencias de aquello que sucedió y ya no voy a hablar más de esta historia.
Pues dicho queda por parte del Pipo Baraja. Algunas noticias más del mundo del fútbol. José María Jiménez ha ampliado su contrato con el Atlético de Madrid hasta el año 2028 y cada vez son más las voces que piden que se adopten medidas para que no se pierda tanto tiempo los partidos y para que no haya unos descuentos tan maratonianos. Una de las ideas que circula, algún entrenador lo ha dicho claramente, es que se juegue a tiempo real, o al menos las últimas partes de cada tiempo se jueguen a tiempo real, valga la redundancia. Algo sobre lo que hoy ha opinado Pepe Bordalás, el técnico del Getafe.
Fútbol es fútbol, papá. Y yo creo que el fútbol no hay que cambiarlo, modificarlo tanto. Nosotros este año los partidos están durando algo increíble, ¿no? Sobre todo cuando vamos ganando. Si lo hacemos a tiempo parado, pues podemos estar a pedir unas pizzas y cenar también.
El fútbol es fútbol, papá. Es una frase que está acuñando últimamente el técnico del Getafe, José Bordalás, Pepe Bordalás. Y cuidado al futuro de Paul Pogba. En su día fue un jugador que sonó, y varias veces, para vestir la camiseta del Real Madrid. El contraanálisis, después de que diera positivo, ha ratificado ese positivo por testosterona. El jugador francés tiene una semana para presentar alegaciones, pero si no cambia la tendencia del caso y se confirma ese contraanálisis, el resultado de ese contraanálisis, cuidado que el jugador podría tener que asumir una sanción que puede llegar a los 4 años. O sea que eso supondría ya prácticamente la retirada definitiva de un jugador que siempre ha apuntado muy alto y que en la mayoría de los casos no ha respondido a las expectativas que se crearon en torno a él. Al margen del fútbol, en Fórmula 1, Gran Premio de Qatar en el circuito de Losail, hoy ha habido calificación, mañana el sprint, clasificación y carrera. Para el domingo ya tenemos la pole, por lo tanto, la pole que es, como no, para Max Verstappen, seguido de George Russell y de Lewis Hamilton. Fernando Alonso va a partir desde el cuarto puesto, después de que los dos McLaren, que en la Q3 han quedado por delante del asturiano, hayan sido descalificados o la vuelta no haya contado al haber excedido los límites de la pista. Carlos Sainz no ha pasado de la Q2, ha tenido muchos problemas, así que saldrá desde el duodécimo puesto. Mañana a las 7 de la tarde la carrera del sprint y el domingo a las 7 y media de la tarde la carrera de ese Gran Premio de Qatar. En la Euroliga de baloncesto, que se ha estrenado esta semana, Baskonia 77, Real Madrid 79 y Valencia 70, Mónaco 65. Y una más, en este caso de ciclismo, Primoz Roglic correrá las próximas temporadas en el Bora, mientras que la fusión entre el Jumbo y el Soudal se aplaza al menos un par de temporadas, se aplaza hasta el año 2025.
Espero que algún día me cuentes cómo vas. no que me quite el sueño, que es solo curiosidad por saber cómo te ha ido. No te vayas a asustar, tengo claro que el pasado es mejor dejarlo estar. Se acaban los festejos, termina el carnaval, quitémonos la máscara aunque duela al despegar. Que desde la perspectiva que solo el tiempo te da, ni fue tan bueno en su principio ni tan malo en su final. Y lo que aprendí contigo.
¿Y por qué ponemos esta música? Pues porque Morris me obligó, Isaac Aviles Morris me obligó a ponerla. Llevo ya un par de semanas dándome la tabarra, tienes que poner esta música. Resulta que el día que la voy a poner, el día que la ponemos, se ha ido una semana de vacaciones a la Feria del Pilar, a Zaragoza. Bueno, pues nada, pues que lo disfrute. Nosotros, desde luego, aquí dejamos su legado. Es Arco, el que fuera cantante del Puchero del Hortelano, que lleva ya varios años de carrera en solitario, el granadino y su canción Lo Difícil.
Mentiras, mentira la verdad. Y así corría el tiempo hasta que pude comprobar que la verdad y la mentira son del mismo material, que depende de las lentes por las que quieras mirar. Sabiendo que es más fácil.
Aprovechamos esta música granadina que le gusta mucho a Paco González para felicitarle, porque le quedan 19 minutos de cumpleaños. Es que este es el momento en el que mucha gente se acuerda. Es verdad que es el cumpleaños de Paco. Así que espero que de ahora hasta las 12 de la noche se le inunde el teléfono de mensajes de felicitación, sobre todo en una época en la que no lo ha pasado nada bien. Así que ojalá haya podido disfrutar de su día. Nos vamos a San Mamés. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Hola, Gabón, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy bien. La mejor forma de rehacerse de una dura derrota es consiguiendo una contundente victoria.
Sí, una sobria, un partido plácido, entre comillas, para el Athletic, que lo ha dominado de principio a fin. El único pero quizás ha sido el no haber cerrado antes el marcador. Ha tenido el conjunto rojiblanco ocasiones sobradas para ello, para haber marcado más goles y además haberlo hecho antes. Así pues, objetivo cumplido, ese de reencontrarse con el triunfo después de la dolorosa derrota en el derbi y de no haber podido pasar del empate ante el Getafe. Y se llega al parón pues en posiciones europeas, que era lo que aspiraba el equipo. Destacar también el primer gol de Dani García con la camiseta del Athletic.
Que habéis hecho es 82 partidos en 7 años.
Sí, sí. De hecho, le preguntábamos ahora por qué ha dicho Ernesto Valverde que espera no tener que esperar otros 7 años para ver otro gol de Dani García, que a ver si no le había puesto el listón demasiado alto. Ha dicho que bueno, que él está contento porque ha puesto fin a muchos años de vaciles. Ha confesado y ha desvelado que el Eco y Villalibre le han dicho en el descanso que iba a marcar. Y bueno, también ha lamentado de manera irónica que ahora que ha roto ese récord negativo de partidos sin marcar, ya nadie va a hablar de él, así que tendrá que animarse a marcar de manera más asidua. También,
por cierto, ha sido un buen gol, sí. Le ha dejado mucho pasillo. La defensa de la Almería, sí, pero ha entrado con mucha fuerza y el centro que le ha puesto de Marcos ha sido una delicia.
Muy plástico, el remate muy plástico, muy bonito, la llegada muy buena, no se puede desde luego quitar mérito, aunque también tiene gran parte de ese mérito Óscar de Marcos, como dices. Está compareciendo también en rueda de prensa hoy Ian Sanzet, que ha dicho que no se esperaba la convocatoria de Luis de la Fuente y que está muy contento y que además lo ha podido celebrar y festejar con ese gol, sacarse la espina de no haber podido disputar el derbi por su expulsión ante el Getafe. Y en cuanto a los técnicos, simplemente Ernesto Valverde ha querido dar valor a la victoria y al trabajo de su equipo. Ha dicho que no le ha sorprendido para mal el Almería, sino que el Athletic lo ha hecho muy bien y ha obligado al rival a estar mal, mientras que Alberto Lasarte, el técnico interino del conjunto andaluz, ha hablado de un partido que no hace sino responder a la mala dinámica de su equipo y ha pedido disculpas a toda la afición.
Hombre, como estoy seguro que muchos oyentes no han podido ver el partido, hay que decir que en la primera parte un 6-0, 7-0 no hubiera sido un escándalo de resultado, ¿eh? Bueno, hubiera sido un escándalo por la amplitud, pero no por los merecimientos.
En la primera parte podemos contabilizar 6 ocasiones, 2 de Herrera, 2 de Sanzet y otras 2 de Yuri, bastante claras, incluido un remate, una peinada de cabeza al palo de Ander Herrera, un disparo cruzado de Sanzet, un disparo también desde dentro del área casi a bocajarro de Ander Herrera y otro tanto de Yuri. Y bueno, en la segunda parte ha continuado el festival de llegadas del Athletic y también esos 2 últimos goles de Dani García, que de alguna forma ya ponía tierra de por medio, y el de la puntilla de Sancet. Pero es lo que decía Valverde, que el único lunar, el único pero, pues lo que ha tardado el equipo en cerrar el marcador con el riesgo que ello conlleva. Y también un pero era, o un lunar, era la lesión que ha sufrido al poco de comenzar el partido en el minuto 7, Yeray, que ha sufrido una caída muy fea, ha saltado muy alto.
Se ha pegado un costalazo.
Sí, sí, sí. Uf. Pero es que además se ha pegado con la cabeza, le ha rebotado la cabeza al cuello,
sí.
Se ha pegado con la espalda, con la cintura, bueno, se ha hecho mucho daño en la parte derecha de la cadera. Ha dicho Ernesto Valverde que da la impresión de que solo es un golpe, una terrible contusión, pero al final un golpe, y que con el parón, aprovechando que ahora viene el parón, podrá estar, suponemos, para la vuelta, para esa visita al FC Barcelona.
Sí, la verdad es que ha sido una imagen que ha llamado mucho la atención. Es el típico salto, sí, de un jugador poderoso como Yeray, que se eleva mucho en el aire, y ha sido desequilibrado por un rival y ha caído, pero de lleno, pegándose con la zona de la cadera, y la verdad es que no nos ha sorprendido que se haya lesionado. Esperemos que se recupere rápidamente y satisfactoriamente, por supuesto. Terminamos, Peña, pero es que a mí el Almería me ha provocado una de las peores sensaciones que recuerdo en años de un equipo de primera.
Sí, está bien, evidentemente, lo que dice Ernesto Valverde.
Sí, no, hombre, claro, no va a criticar al rival,
su equipo, y además tampoco eso, efectivamente, pero vamos, en defensa, lo decíamos durante el tiempo de juego, estaban disparando al pie constantemente, intentando salir con el balón cuando estaba la presión muy alta del Athletic. En ningún momento han intentado buscar en largo una segunda alternativa. Daba la sensación de que no había ni plan A, ni plan B, ni plan C, mucha endeblez defensiva. Bueno, por eso llevan 24 goles encajados en 9 partidos, en 9 jornadas, que ya es mucho que decir, y la verdad es que el entrenador que venga tiene muchísima tarea y muchos deberes por delante para hacer funcionar al equipo. Quizás por ver un rayo de optimismo, es que en la situación en la que está el vestuario, pues con esa incertidumbre de quién va a ser el entrenador, de que ahora hay un parón, pues igual les ha podido coger también desde un punto de vista anímico en un impasse, en un stand-by de no saber si ir para adelante o de ir para atrás, pero desde luego que la imagen muy, muy flojita en San Mamés. También es cierto que cuando el Athletic te sale a presionar como...
Sí, empuja
como
mucho, claro.
Lesto, y te mete un gol rápido, pues sí. Ya si tenías algún plan, este se te viene abajo, pero bueno.
Desde luego que no merece el buen papel que ha hecho el Athletic hoy. Sí, señor. José Ángel, a disfrutarlo. Gracias, un abrazo. Hasta mañana, Agur.
Gracias, un abrazo. Buenas noches, Agur.
Las 11:47, hora menos en Canarias. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Hola, Carlos Ganga. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Están llegando ya los mensajes al WhatsApp del programa, al 637-230010, y al Twitter, @partidazocope. La gente sigue muy caliente con el Mundial.
¿Ah, sí?
Dice uno, no pienso ver ni un solo partido de esta estafa que se monta para enriquecer a unos pocos.
Estamos hablando a 7 años vista, ¿eh?
Segundo
cuidado,
mensaje.
Hay un Mundial antes que ese. Sí, sí. Y un par de Eurocopas, por
Me
cierto.
Voy a dormir con la ilusión de escuchar mañana a las 7 la opinión de Víctor sobre esta pantomima de Mundial. Mira, pues, nos va a escuchar en podcast.
Pues,
que se prepare.
Cuidado, que a lo mejor a Víctor le parece fenomenal esto. ¿Eh? Nunca sabemos por dónde va a salir.
También con el tema Vinicius y Valencia. Dice otro, el Real Madrid no debería ir a jugar a Valencia, aunque le quiten los puntos, o debería ir con el Castilla. Nos llegan muchas felicitaciones para Paco y Joseba. Te piden también que pongas una canción del nuevo disco de Los Cigarros.
Ah, sí, lo presentaban hoy en Madrid, creo.
Ayer,
creo que lo presentaban en Madrid. Sí, sí, es verdad. Pues Los Cigarros ha sido uno de los clásicos que hemos utilizado en el partido y que seguiríamos utilizando porque el grupo valenciano es extraordinario. Y tiene un directo potentísimo, además. Por el mismo precio, Ganga, danos ese consejo que nos tienes que dar antes de que abramos el oasis de libertad.
Hombre, es que sabes que en BP han inventado una nueva palabra. La palabra es BPear. Significa ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva aplicación Mi BP. Lo que oyes, más rápida, más fácil y con más descuentos al repostar y en compras. Y es que para definir todo lo que te dan necesitaban esta nueva palabra. Así que ya sabes, descarga la nueva app y empieza a BPear. Consulta condiciones en mibp.es.
Dicho queda, así que es viernes, es el partidazo, así que el oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder. En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 8 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya llega la fiesta de ofertas Amazon Prime del 10 al 11 de octubre. Dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más.
Estamos en directo mientras Juan abre la caja de su oferta increíble. Ha quitado la cinta, ha abierto la solapa izquierda y ahora la derecha. ¡Es una batidora! ¡Es una batidora! Realmente se debe de sentir como una estrella.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 10 y 11 de octubre. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Pilar García Muñiz.
Cercanía.
Actualidad.
Humana.
Calle.
Aportar.
Respuestas.
Utilidad.
Ya tienes alguna pista, pero nada como escucharla.
Hoy hacemos mediodía desde aquí, desde Sevilla. Y estamos recorriendo España para encontrar respuestas.
De lunes a viernes, desde la una. Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Pues vamos a ello, que son todos los que son y son todos los que están. Así que, Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Larrañaga, ¿qué tal, querido? Buenas noches.
Bien, ¿y tú?
Camino de Casablanca, Humphrey Bogart, Paquita Rico, gran película.
¿Tú vas a ir a Casablanca a ver el Mundial?
Espero, sí, cómo sí, no.
Sí, ¿no?
La final.
La final, ¿no? La final, claro, en Casablanca. Claro. Bueno,
gran lugar.
No está mal, no está mal. Me ha hecho mucha gracia el mensaje del primer oyente que dice que no piensa ver ningún partido. Estamos en el 2023 y esto es para el 2030, pero este oyente ya no piensa ver ni un partido. Ya veta directamente el Mundial. Está
y lo
bien,
que dices
está
tú
bien.
Que queda un Mundial, dos Eurocopas, 32 mundialitos de clubes, sí, es una cosa.
Sí. Así que bueno, está bien. Víctor Fernández, hola Víctor.
¿Qué tal, don Joseba?
Uy, no me gusta esa forma.
Hay expectación.
No me gusta porque te noto con el colmillo bien afilado.
Es impresionante, ¿no? El periodismo capitalino, hasta dónde está llegando. Y,
¿por qué? ¿Qué tiene que ver el periodismo capitalino? ¿Qué ha pasado?
Mira, la que están formando con el Mundial, con unas polémicas de Sergio Ramos, unas cosas. Pero os voy a sacar de duda. Os voy a sacar de duda
a este
país y a los políticos y a los gobernantes deportivos. Tengo el modo y la forma de cómo va a ser esa final del año 2030.
21 de julio del 2030.
Sí, pero sí. Te voy a decir, no, pues he escuchado a Carleto, ¿no? En el Bernabéu, ¿no? En Marruecos. No, yo tengo el sitio clave. La idea no es mía, la idea es de Jano García, analista extraordinario, analista político, pero yo, querido Jano, querido y admirado Jano, la he mejorado. Vamos a ver, la final del Mundial debe ser en el Coliseum de Getafe. Espérate, que estoy dibujando...
Coliseum a secas, ¿eh?
No, sí, ya a esa altura ya será seca, pero...
No, ya es.
Voy a mejorar esa idea de Jano con la siguiente escenografía. Ve dándola esto, Enrique, que tiene que entrar Alfonso Pérez Muñoz con estos sones. Dale, Enrique. Teclén San Benito en la campana. Primer paso. Paso de la presentación. Es Pilato así señalando al señor diciendo, aquí lo tenéis. Bueno, pues he pedido permiso a la hermandad. Sustituimos Pilato, la alcaldesa de Getafe. Y atrás Alfonso Pérez Muñoz. Y esto moviéndose así. Mira, vámonos. Ahí, aquí tenéis a Alfonso Pérez Muñoz. ¡Vámonos! Y el pueblo. ¡Oh! Y la cruz al fondo. ¡Oh! Yo creo que esto sería. ¡Oh! ¡Alfonso, a la cruz! ¡Vámonos! Y la alcaldesa, venga de frente, vamos a poner, venga de frente. Yo creo que ese sería el espectáculo extraordinario para la final del Mundial del año 2030.
No hace falta ni que haya Mundial ya con esto.
Nada, ahí lo tengo. Y al pueblo, ¡ah, que lo crucifiquen!
¡A por él!
Exactamente. No sé, yo lo dejo ahí. Como una opción, ¿no?
Ya veo. Germando Barro, muy buenas, Germán.
Hola, Josevita.
¿Qué tal, hombre?
Muy buenas. La verdad es que ya ves cómo hemos empezado, ¿eh? Esto es insuperable. Pero yo voy a empezar de una manera que dice Víctor, joder, Germán siempre empieza así, pero es que hoy lo tengo que hacer porque le quiero enviar un abrazo enorme.
Ya estamos.
A nuestro afillado, a Domingo Castaño, sí. Que ha perdido a su papá.
Sí, señor. No me digas.
El pobre del lleva boli. Una racha...
¿De verdad?
Una racha boli, sí, horrible.
Que es, o sea, uno que... de los oyentes más fieles que tenemos
totalmente,
en el Oasis.
Totalmente. Pues hoy mismo me dieron la noticia y le quiero enviar todo mi cariño y un beso gigante. Su padre, que era el cuñado de nuestro Pepe Domingo Castaño, de nuestra leyenda.
Claro, y Pepe era su padrino, ¿sí?
Sí, total. Así que está pasando una mala racha, chaval, y le quiero enviar un beso gigantesco.
Y otros tantos. ¡Qué barbaridad! Pues sí. Vaya racha.
La verdad es que
cuando,
pasada,
lo siento, cuando además estuvimos con él en el tanatorio el día que falleció Pepe, y es un tipo que desde que lo conocimos siempre ha tenido un comportamiento
entrañable,
con nosotros. Entrañable,
majísimo. Cariñoso. Bueno.
Vamos, y era fiel, siempre ha sido fiel del Oasis, siempre mandando mensajes, la verdad es que sí. Sí. Pues le mandamos un beso gigantesco, claro que sí. En fin, Huguito Ballester, hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Bien, ¿y tú?
Bien, un abrazo también enorme desde aquí, con mucho cariño. Muy bien, no nos quejemos.
¿Rompisteis algo ayer en Madrid o no?
No, para nada. Por cierto, a ver qué hora es. Todavía es el cumpleaños también de Javi Gómez.
¿Del nuestro?
Sí.
Ah, no sabía.
Leches, yo tampoco lo sabía.
Bueno, pues le quedan 2 minutitos, pues felicítalo.
El menino, hombre. No sabía que estaba de cumpleaños. No sabía que cumplía el mismo día que Paco.
Mismo día. Pues
muchas felicidades. Día. Qué bien. Bueno. Ni uno ni otro han aparecido por la redacción, por cierto.
Ni estarán escuchando.
No lo he querido relajar toda la noche.
Qué raro.
Hasta ahí podemos llegar, ¿no?
Joder, hasta pues un detalle con los compañeros, venir, dejar un presente aquí y ya marcharte a celebrarlo con la familia.
Y qué bonita palabra, presente.
Un presente, claro.
Sí, yo lo utilizo mucho.
Acordarte de los que están trabajando, pero bueno. Eri Frade, hola Eriki, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal, hombre?
Bien. No está la cosa para quejarse. Pobre Domingo, sí, la verdad, estoy hablando con él por la mañana.
No lo sabía, mira, ellos que no
sí,
habían,
estaba
me acabo
malito,
de enterar.
Estaba malito su papá, pero bueno, claro, es que se ha juntado un poco todo, sí.
Sí, por eso no estuvo ayer en Madrid, imagino.
Claro.
Sí, porque Ángel sí que estuvo, pero yo a Domingo no le vi.
Y bueno, Gaby también.
Sí. Y aquí está Juan Gato, la Gatuno, ¿qué tal?
Buenas noches a todos.
¿Qué tal, hombre?
Bien.
Iba a empezar con la cosa de recibo, pero después de la majestuosa introducción de Víctor, me voy a quedar...
Pero no te cortes.
No, hombre, yo creo
lo
que...
Lo tuyo es tuyo.
En un Oasis de Libertad, lo suyo es que ponderemos y dejemos en...
¿Fuerzas y cuerpos, quizá?
No. Alfonso Pérez Muñoz, un gran madridista, un gran tipo,
Pero era del Barça también, ¿no?
Sí, pero era más madridista que...
Y del Getafe.
Más madridista que Guas.
Un momento. Y del Real Betis Balompié.
Por favor. También,
sí, el genio también. De la bota blanca, pues que sí, fichó Don Manuel.
Correcto, correcto. Pero que no se merece para nada el juicio sumarísimo que ha sido...
Claro, hay que reírse, hombre.
Claro. Hay que reírse, pero que no... Estamos llegando a un deterioro
absoluto. Hay que subirlo al paso de San Benito, hombre.
Me está preocupando que esta deriva progresista que ha cogido el Oasis.
Muy roja. Sí,
¡progresista!
Sí. Oye, por cierto, antes de que se vaya el
Por
día...
cierto, a mí me parece una ida de olla lo que dijo, ¿eh?
¿Pero progresista qué?
lo que dijo Alfonso me parece una ida de olla, pero importante, ¿eh?
Yo le tengo mucho...
A mí sí.
Mucho
que Guardiola y las mujeres besen la bandera antes de jugar un papel. ¿Qué dices, tío?
Pero eso no se indignan, ¿no? Se indignan por lo otro.
Yo creo que no, ¿eh? ¿No? Por lo otro, porque dijo que las mujeres...
¿La alcaldesa le quita el nombre porque ha dicho que hay que... porque Guardiola tiene que besar la bandera?
A ver
si tú caminas también hacia la idiocia. Yo creo.
Hombre, pero si la alcaldesa no sabe ni quién es Guardiola ni la bandera.
Hombre, efectivamente.
Las jugadoras de la...
esto ya algo me faltaba.
Hay que tener claro una cosa. Las jugadoras de la selección nunca han pedido la equiparación salarial con los hombres. Con los jugadores. Eso nunca lo han pedido.
No lo han pedido.
Han pedido un montón de cosas que consideran que necesitaban. Pero nunca han dicho que su salario se debía equiparar al de los hombres. Ni mucho menos.
Que les ha costado comunicar semejante cosa. Les ha costado.
No voy a entrar.
Bueno, les ha costado, pero esa no ha sido una reivindicación suya. No han dicho, no, yo quiero que ganar lo que gana Rodri en el Manchester City o lo que gana o lo que gana el otro o lo que ganan estos cuando juegan en la selección. No lo han dicho.
Coincidiremos todos en una cosa, Víctor y Joseba, que es que no le han retirado el nombre del Coliseo a Alfonso por las declaraciones, ha sido porque estaban esperando justo el momento para quitárselo y ya está. O sea,
no entro.
Y le han quitado el nombre y punto.
Germán, el Coliseo se debe inaugurar en el 95 o en el 96, por ahí. Sí. Desde entonces la gente ya no entendía muy bien, por muy Getafense que sea Alfonso Pérez, por qué el Coliseo se llamaba Alfonso Pérez. Y ha habido.
Es que se lo querían quitar.
Los años que yo estuve trabajando en Getafe, hubo muchas, vamos a decir, intentonas o plataformas y tal para cambiarle el nombre al estadio. Han acabado en el limbo, pero vamos, esto ha sido una cosa fulminante.
Es la cornada definitiva, pero mira lo que dijo Ángel Torres.
Pero yo insisto que a mí lo de que las mujeres y Guardiola besen la bandera de España antes de jugar con la selección me parece una idea de olla.
No es una idea de olla.
Lo que faltaba ya.
El lío no viene por ahí.
Y luego lo que quería decir Alfonso es que para él, bajo su concepto de representar a tu selección y a tu país, es que lo sientas. No lo sientes, como hizo Nacho, como hizo otro, dice, renuncio y ya está. Si no te sientes español ni quieres defender a tu país, no lo hagas.
Pero en todo caso, eso
es una idea que él puede tener perfectamente. Pero de ahí a decir que les obligaría a besar la bandera antes de jugar con la selección, ¿pero qué dices, tío?
Pero Joseba,
una exageración, pero...
Joder, una exageración, pues no la digas, coño.
No, pero escucha, bueno
¿por,
como todo,
qué
ya,
no?
No.
¿por qué no? ¿Por qué no?
Pues, eso, no sí. Eso no es ni una hipérbole ni una metáfora, es una gilipollas.
¿Pero por qué claro. la
no, porque, vamos
no,
a ver.
Que la puede decir.
Claro, pero porque hay que lanzar una caza y
captura. Y yo puedo decir que me gustarían los unicornios naranjas sobrevolando mi barrio, pero tú tienes que decir cosas coherentes.
No, todo
el mundo a besar la bandera antes del partido.
Por favor, es la jura de bandera de la mili esto, que hombre.
Ahora, que Alfonso lo estaban esperando con el cuchillo para en cuanto metiese la pata mínimamente levantarle el nombre del estadio, vamos, eso está más claro que el agua.
Pero queridos, este señor, acertada o no, expresa una opinión en una entrevista con un periodista donde se habla de lo que se habla.
Claro que
entonces,
sí.
Esto es digáis lo que digáis, es la culminación de que tienes que hablar al mensaje institucionalizado. Totalmente. Como te salga del mensaje, estás liquidado.
O sea, me parece increíble que periodistas hacían eso. Vamos.
Que yo creo que, como dice el Víctor, viene de ahí. Que lo que genera, si lo dejas de generar, pues es la opinión del señor Alfonso Pérez.
Alfonso Pérez Muñoz, vamos a ver. Alfonso Pérez Muñoz,
el número del campo.
Alfonso Pérez Muñoz lo conozco yo. Lo conozco yo, Alfonso Pérez Muñoz. No, te quería decir que año tras año en la puerta de cristales del bendito Villamarín, como dice Ocaña. Y Alfonso no ha dado un titular en su vida.
En su vida.
En su vida. Tú le pegas un palo a Alfonso y dices, hola. porque Alfonso era un genio, pero no le gustaban los titulares. Y vienen y dice el hombre en una entrevista larga y ofrece su opinión y declaran la caza y captura. O sea, este país liquidado. Este país ha enloquecido. O sea,
pero,
este
Víctor, porque ya lo estaban esperando. Me caso, mira lo que te decía Eric. Bueno, nunca han querido que el estadio llevase su nombre. Nunca en la vida.
Y el periodismo...
Pues que no se lo hubieran puesto.
Después yo he tenido conocimiento de importantes cabeceras y de periodismo que han estado buscándole unos perfiles para ir a por él. Pero estamos locos.
Pero escucha, ¿cómo? Otra cosa, discutir que el fútbol masculino genera más que el femenino también es un absurdo. O sea, es una obviedad ya, tan pero, grande.
Pero escucha, Germán, porque a lo mejor te pasa factura.
Pero yo insisto que ellas no han pedido eso en ningún momento.
No, si yo no digo que lo hayan pedido.
Ya lo sé.
Pero ellas que digan lo que piden. También dicen que no han pedido la cabeza de nadie. Entonces,
toda la que está formada, porque al final ha sido guay el que lo ha pedido.
Pero que no les van a pagar lo mismo que les pagan a los hombres.
¿Cómo le van a pagar lo mismo que les pagan a los hombres? ¿Le pagan a mí lo mismo Carrera?
Pues eso, pues por eso precisamente no lo han pedido. No han pedido la equiparación salarial.
Pero que pida lo que quiera y el señor Alfonso Pérez que opine lo que quiera.
Que opine lo que quiera.
Ese es el problema.
Pero claro. Él puede opinar y además es que yo prefiero que cuando uno lo tiene tan claro, lo exprese públicamente.
Claro. Sí,
pero, perdona, puedo opinar yo también sobre lo que opina Alfonso Pérez. Claro, me parece que yo no me indigno.
No, Joseba, vamos a ver. Si tú puedes opinar, pero lo que no se puede lanzar es una campaña de acoso y derribo contra el que exprese una opinión que es intrascendente. O sea, es que estamos... Y además, dejarse de historia y película de la bandera. Es que se ha metido un poquito ahí en el fútbol femenino y ¡pum! Y ¡pum! Y otra vez la bomba. Hombre, ya está bien, ¿no? Yo me lo tomo a broma ya. Me lo tomo todo a broma. Mucha culpa de lo que está ocurriendo... La tiene parte de los medios de comunicación que entran a destrozar al primero que pillan, porque esta criatura que no ha dado un título en su vida dice:
no, pues está vez lo ha dado.
Que no termino de entender.
Está vez lo ha dado, pero sí. Contundente.
No ha matado a nadie nunca, pero un día sale con una sierra eléctrica a la calle y cepilla cabeza, ¿sabes? Estas cosas pasan.
Sí. Una broma. Está.
Bueno, una broma. Hemos empezado bien, con alegría.
Déjame que para templar gaitas un poco. Vale, déjame que mande un saludo. Hoy era el día de la... ¿Qué has dicho? El día de la...
De la marmota.
El
día mundial de la sonrisa.
Vale. Pues déjame que mande un saludo a Manuel, que es
Manu.
Uno de los grandes odontólogos deportivos de este país que tiene...
¿Odontólogos deportivos?
Sí. Ah, vale, que ha ido...
¿Hay odontología deportiva?
Escucha,
odontólogo deportivo ahí? Sí. ¿Y en qué se diferencia del odontólogo normal?
Uno que te mirará a ti la piñata para ver si estás en condiciones de correr y demás.
Coño, y el que no es deportivo, ¿qué te mira?
Te mira, vosotros os reís.
Voy a buscarlo. Odontología deportiva.
Tiene el FIFA Medical Center of Excellence. El único que va a los congresos de la FIFA. Tú ríete.
No, es cierto.
Una de las principales revisiones anuales de los futbolistas o semestrales en los equipos es la de los dientes.
Pero no hay odontología deportiva. Van al dentista.
Los dientes influyen muchísimo en lesiones musculares.
Escucha, si tú fichas a alguien y le revisas la piñata, a lo mejor le rebajas el precio.
A la gente que se le rompen fibras, lo primero que le miran son los dientes y después...
Eso es verdad, que lo sabemos.
Eso lo hemos hablado muchas veces en el programa. Las caries muchas veces son el origen de muchas lesiones musculares.
Eso le pasó en el Depor hace mucho tiempo a Rafa Martín Vázquez, por ejemplo.
Que haya tíos especializados en eso.
Nada, Gato, lo he intentado. Tío, te das cola.
Odontólogos futbolísticos.
Si no, que...
Ninguno.
Por ejemplo,
bueno, quieres saludar a un dentista, ¿no? Decías.
Sí, a Manu, ¿no?
Manu, sí, de Smile La Palma.
Smile.
Vale. Tenemos cita allí, en la rotonda de La Palma. En la Isla Bonita, sí.
Sí. Tenemos.
Eso sí.
También.
Tendrás que moverte en algún momento para hacer algo.
El otro día contó Miguel Bosé
Hasta tú que, todavía con
oye, la oye, sangre, cuidado, ¿no? cuidado que me he reído yo, pero dice, conocemos la odontología deportiva como aquella disciplina que se encarga de estudiar la influencia de la salud bucodental en el deporte.
Bendita, claro, mamar, tonto. Mamarte.
Pero bueno, esto uno, este un odontólogo, a ver, yo a ver, cuando hemos abordado este tema, yo hemos hablado con Agustín Oteo, que es el odontólogo por excelencia, que no es el odontólogo deportivo, pero que nos ha explicado que el origen de muchas enfermedades bucales deriva después
de hecho, yo recuerdo que hay estudios científicos demostrados. Luis Suárez, por ejemplo, una gran carrera, un gran goleador porque tenía una magnífica dentadura, como todo el mundo sabe.
Y Ronaldinho.
El otro día, déjame contar
esto. Gente que los dientes le llevaron a la gloria.
Que sí. El otro día contaba Miguel Bosé que su afonía procedía de una infección en una muela.
Bucal, así, ¿eh? Caray.
Es malo.
El cambio de voz y eso, ¿eh? El que se le haya puesto.
Sí, contó el otro día.
Yo creo que Miguel Bosé ya tiene bastante con lo que tiene, ¿eh?
No, no, cuidado, ¿eh? Cuidado, no me lo toque que me vuelvo progresista, ¿eh? Y voy a por ti, ¿eh? Ahí no, ahí ese no me lo puedes tocar, ¿eh?
Me vuelvo progresista, ¿sí?
Hombre, a ese no me lo toque, que me vuelvo progresista.
Bueno, y entonces, Manu, ¿qué pasa, gato? ¿Por qué le has mandado un saludo a Manu?
El día de la felicidad era, ¿no?
¿De la sonrisa?
La sonrisa, pues ya está, Smile. Se llama así la clínica odontológica, Smile La Palma.
Sí.
Claro.
Muy bien. Ay, pues has ligado a la sonrisa Smile. Manu, es el que te trata a ti, ¿no, Manu?
El problema es que ha venido sin saludos y cuando lo has dicho se lo ha iluminado.
Cuando viene a Madrid te trata a ti y a tus niños. Estoy convencido de que llevas a ver a Manu.
Pues está en Madrid, por cierto. Está en otras cosas.
Al final lo sacaremos.
Toca dentista esta semana.
O sea, tengo que hacer como para todo para que luego entréis todos a carril.
Llamadlo, hombre. Le vamos a preguntar si ha pagado
con gato. Jesús, llama a gato.
Claro, llama. Primero, estará con él.
Primero tiene que pasar todos los cuñados y cuñadas y luego va y los demás.
Yo creo que va a estar con gato a partir de la 1:30.
Claro, llamarlo.
Posiblemente, claro.
Claro, ¿no? Un poquito de caro, ¿no? Sí, ¿no?
Vas a pedir este corte para...
Ojo, que igual hay cambios este año, ¿eh?
Ojo, que hay cambios en el Real Madrid.
¿Hay cambio?
Ya me he enterado, ¿eh?
¿Cambio? ¿Hay Bernabéu nuevo o qué?
Igual hay remember.
¿Nuevo Bernabéu o qué?
¿Hay remember, gato?
¿Cambiamos de escenario?
Víctor, dile algo aquí al señor director, porque, o sea,
a mí avísame de la publicidad, estadio, gato.
¿Hay un estadio?
No, digo, porque hay ahora el nuevo Bernabéu, pues digo, si hay nuevo escenario.
Sí, pues puede haber en breve.
¿Sí? ¿Cómo se llama?
Y no muy lejos.
No podemos decirlo.
Está ahí, está en la portada, está guardada. ¿Están
negociando?
Sí. Pero escucha, pero atentos al día 22, creo que es domingo, Paripé.
¿Paripé qué es?
Paripé que lo ve.
Vale, pero lo que hacemos aquí todos los viernes.
Sí, pero que vamos a hacer el Oasis el domingo. ¿Qué?
Bueno, no estaría mal.
También, ¿no? Venga. Sí, sí.
Vale. Arranca.
Ahí tendréis que ir por la tarde a Florida Retiro.
El día 22.
A conocer el Paripé.
No tengo nada que hacer los domingos por la tarde y iré.
Venga.
Claro.
Vale.
Paripé Retiro. ¿Qué? ¿Una whiskería?
No, es una cafetería, una tetería.
Tetería. ¿Pero qué? ¿Es un garito nuevo o qué?
No, es un formato nuevo. Que se va a hacer el día 22 en Florida Retiro.
¿Y de qué consta?
¿De qué va?
La novedad.
¿De wiki?
¿Qué va a haber? ¿Risas?
Oh, pues entonces nuevo no es. ¿Concierto de flamenco? ¿De flamenquito?
Flamenco,
está más visto ya que el hilo negro, como dice Víctor.
Depende de quién actúe, claro. Que lo haga.
Los Rolling.
Vale.
Eso.
Bueno.
Ya está hecha la recomendación. Y luego ya las novedades.
Aquí podríamos dejar el programa, nos vamos a costar ya.
Sí. La verdad es que yo creo que ya esto no lo vamos a mejorar. O sea que ya podíamos poner música y irnos.
No, me pita Melchor, hombre, por lo menos, ¿no?
Melchor, sí, hombre, tiene que hablar del Madrid. Tenemos que hablar del Mundial 2030. ¿O seduce el Mundial 2030?
Ya he dicho yo dónde tiene que ser la final.
Escucha, Víctor, ¿tú dónde dudas que va a ser la final del Mundial?
Qué broma más grande.
Va a ser en Marruecos, pero vamos. O sea, tal y como está el mundo. Y este país va a ir a Marruecos en la final. Pero
el único problema que tengo yo es que llego a la conclusión de que no me interesa nada. Entonces, claro.
Claro, es que bueno, estamos hablando tan en...
Pero yo creo que no le interesa a la gente. A la gente le interesa mañana que juega el Sevilla con el Rayo, el Real Madrid.
Sí, hombre, estamos hablando de una cosa muy larga, pero es que a mí lo que me sorprende es que España no es el organizador único del Mundial.
Claro.
Vamos a ver, el Mundial de Qatar, la final no podía estar en Islandia.
Claro.
Entonces, oiga, si usted comparte una candidatura con dos países más, vamos a ver, si yo fuera portugués diría, pues escúchame, Estadio da Luz, la estatua de Eusebio en las afueras, porque no se puede hacer. ¿Sí? Claro, oiga, mire usted, el Bernabéu, pues el Coliseo, universalmente conocido. Muy bien, Pero oiga, es que yo soy también organizador de eso. No sé dónde está tanta bronca. Que no vamos solos, que no, esto no es el Mundial de España, no, queridos, es el Mundial de España, Marruecos y Portugal.
Suyo, claro. Sí, Mariano, sí, más Argentina, más bueno, Uruguay.
No, no sé que eso sí que me tira loco.
Es un poco chufla todo esto. Uno partido allí, luego aquí.
No, no, pero escúchame, lo que es tremendo y ha pasado desapercibido es que Paraguay, Argentina y Uruguay van a jugar con el peor del grupo el primer partido de su casa. Es que es de cachondeo.
Un Portugal-Alemania no puede haber. Es un bien queda con países que...
Ahora lo otro, no. Usted no organiza el Mundial solo, hermosos.
Es una broma, el último Mundial. Ya se han cargado hasta el Mundial. Hasta el Mundial se han cargado ya. Al Mundial que lo veíamos ya es ridículo. Ya no le interesa a nadie el Mundial.
Bueno.
Está Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Miguelito, gracias.
Alucinando con que nos guste que España sea sede de un mundial. Madre mía.
¿Cómo no, perdón, no.
Aquí no vengas a reventar el oasis, Miguelito. Escucha bien y luego opina, pero no vengas aquí a reventar el oasis.
Un bien queda de la selección. Es que eso no ha dicho don Tomás, ¿eh? Don Tomás no ha dicho que él no quiera que sea la...
No, hay un problema con escuchar una cosa y decir otra.
No, claro, es que te acabas de... Es que has hecho un comentario que te acabas de inventar.
Sí, absolutamente.
Es que Tomás ha dicho...
Absolutamente.
Claro, pero se va absolutamente. Cierto, no, es que Tomás no ha dicho que él no quiera que la final sea en España. Ha dicho que hay varias sedes.
Hay tres países organizadores.
Claro.
Pues cada uno pedirá lo suyo, como es natural.
Y otros países satélites que también organizarán los primeros partidos.
Tres
que
tirando
están además a 10.000 kilómetros.
Por mí no hay ningún problema, que se lo lleven a Marruecos. Por mí no preocuparse.
Tú no vas a ver el Mundial, ¿no, Víctor?
Por mí no preocuparse, se lo pueden llevar a Marruecos.
Vale. Miguelito, ¿qué tal?
Quien ver a Lama con 70 años tirando flechas del IBC a las sedes, ¿eh?
Sí, sí, todos aquellos que pensarán que Lama se iba a retirar en el 2025 ya saben que hasta el 2030 ahí va a estar.
Vamos, niño. Germán, cógete la moto y vete a Finlandia.
Cógete este vuelo, que son 7 horas a la 1 de la mañana.
Y llamando a la abuela de...
Ya verás los que tengan que ir luego a los partidos inaugurales en Sudamérica y luego volver para acá.
Y cuando lleguen me llamas.
Antes de ello tenemos una Eurocopa. Una no, dos. Pero bueno, sí. La primera es el próximo año en Alemania.
Las vamos a ganar las dos.
Sí, las dos. Y el Mundial también. El Mundial de intermedia también.
El Mundial seguramente.
El Mundial es Estados Unidos, Canadá y México. Es en esos tres países. Sí, que vaya tela también, ¿eh? Que son países que están pegaditos, ¿eh? Uno al otro. Bueno, y además son países pequeñitos en extensión. Que no, nada. Los traslados son fáciles. Estados Unidos, Canadá y México. Miles y miles de kilómetros.
Joder. ¿Qué nos trae Miguelito entonces?
¿Eh? ¿Qué nos trae? No sé, no habla.
La lista y eso, ¿no?
Pues la lista, ¿te interesa? Vuelve Jesús Navas, que va a cumplir 38 años.
Ya lo hemos dicho al principio.
El próximo mes.
Sí.
Y es una de las
novedades
de la lista. Sí. Oyarzábal, efectivamente. Por primera vez llaman a Sanzet, al jugador del Athletic. Y también regresa a Fran García, el lateral izquierdo del Real Madrid, que estuvo en la Liga de Naciones. Es una lista bastante continuista, porque de los 24, 19 ya estuvieron en la anterior llamada. Y bueno, pues recordemos en el capítulo de ausencias que hay algunos jugadores importantes lesionados, como Dani Olmo, Marco Asensio, Gallá. Con respecto al anterior, se quedan fuera por decisión técnica Azpilicueta, Baena y Abel Ruiz. Y bueno, pues como curiosidad, los equipos que más internacionales aportan son el Real Madrid, el Barça y la Real Sociedad, con 4 jugadores. Y decir que prácticamente si España saca adelante estos 2 partidos, recordemos el día 12, Día de la Hispanidad, en la Cartuja de Sevilla contra Escocia, que nos venció en marzo en Glasgow, y 3 días después en Oslo contra la Noruega de Haaland, pues prácticamente ya estaremos en la Eurocopa de Alemania del año que viene.
Muy bien, pues esas son las novedades del equipo. ¿Qué, queréis decir algo de la convocatoria? Es que es lo de siempre, ¿no? A mí me falta este,
me
sobra el otro.
Bryce Méndez, me parece que está en un estado de forma tan brutal, a tan alto nivel, que no entiendo que no haya sido convocado. De verdad que no lo entiendo. O sea, lo de Bryce Méndez no lo entiendo. Y luego, Fran García, es que no lo veo. Es que
no está Gallá.
Bueno, pues lleva a Grimaldo.
Puede ser, sí.
Que está muy bien el chaval. Está muy bien, Leverkusen. Sí,
ha metido dos chirlos de falta el Grimaldo en 15 días espectaculares.
Ese muchacho jugó una lesión en su día.
Valenciano, ¿no, Huguito?
Sí, buen jugador. Sí.
Se crió en la cantera del Barça.
Ahí tuvo una lesión porque se iba como un tiro al primer equipo. Como un tiro.
Pero yo salvo esos dos, que el resto de la lista es que no le pongo pegas, es que son los que son.
Pues sí, lo de Bryce sobre todo. Es cierto que la Real aporta 4 jugadores.
Pero lo de Bryce es lo más destacado. El resto es, como decía Miguelito, continuista de la buena imagen que dio en los últimos compromisos. Y tampoco hay mucho más que rascar. Se estaba especulando con Javi Guerra la irrupción del chaval en este comienzo de temporada, más el final del anterior, pero yo creo que lleva apenas una convocatoria con esta 2, con la sub-21, y tiempo tendrá para dar el salto. Pero de lo demás no creo que a nadie le chirríe mucho lo que hay. Si acaso también señalar el caso de Fran García, ¿no? Que no ha tenido un comienzo de temporada muy regular, pero lo demás me parece muy natural. Es
bueno,
ahora mismo.
Y por supuesto la continuidad de Lamine Yamal, que es indiscutible.
Sí, en el estado de forma en el que está ahora mismo, desde
luego.
Aquí
la única cosa que se puede... Se
discutió, Germán, se discutió.
Sí, aquí además hace poquito, pero vamos, que para mí es un futbolista que está a un nivel tan tan excelso que prescindir de él sería un disparate.
Y Germán, si le has llevado, ¿para qué le vas a quitar?
Hombre, claro.
Eso puedes contar. Yo la única cosa que pienso, y no te lo digo de broma y por crear aquí conflicto, es el rol de Sergio Ramos.
Sí. Yo le voy a preguntar a Miguelito si es asunto cerrado ese o no.
Yo creo que sí. Yo creo que...
¿Tú crees que no le llama nunca?
Yo creo que lo tiene muy complicado. Hombre, si hace un temporadón y está en un gran momento de forma, vete tú a saber.
Pero no tiene pinta.
Pero no tiene pinta. Y no. Isco incluso, que lleva 5 MVPs creo en 8 partidos,
está en buen estado de forma,
se le ha preguntado por él. Yo también lo veo difícil, pero bueno, no tienen la puerta cerrada de la selección, pero es cierto que, al igual que el anterior seleccionador, y es normal, ya van 4 listas, pues ya va haciendo su grupo, ¿no? Ya más o menos está clara la columna vertebral del equipo, también, fíjate, 19 ya que repiten, así que bueno, él tiene... Es cierto que los centrales titulares están claros, son Laporte y Lenormand, yo creo que el tercer y el cuarto... están un poquito más abiertos. No digo que definitivamente no vaya a ir, pero yo lo veo complicado.
Oye, el nivel...
Te voy a hacer una precisión a Miguelito.
Sí.
Yo no creo que sea una cuestión deportiva, porque el año pasado Sergio Ramos jugó más de 40 partidos, fue el mejor central de Francia, del PSG, el mejor jugador en eliminatoria con el Bayern de Múnich, y no fue convocado. Es decir, que no es una cuestión... No, lo digo porque dice Miguelito, si hace una gran temporada...
No, pero Víctor, eso ya está contado. Con Rubiales en la presidencia no solo era una decisión deportiva, aunque él lo negara.
Ah, exacto.
Había más condicionantes.
Eso es. Eso
y ahora,
que no es una cuestión
Rubiales,
de que ya deportivamente no sé si tiene que coger un avión, dar una voltereta, no, yo no sé ya las cosas. No, es una cuestión de que Luis de la Fuente no cuenta con
una él. Pregunta, Víctor, que no recuerdo, no lo pregunto, sí, con segundas. Cuando pasó toda la polémica de la no convocatoria de Sergio la temporada pasada, Sergio no se retiró de la selección y la selección le hizo...
Sí,
un
pero ahora
homenaje.
Cuando ha fichado por el Sevilla ha dicho que le encantaría volver a la selección. Efectivamente hizo un comunicado de despedida.
Claro, porque es que el entrenador le dijo que no contaba con él.
Uh-huh. Si no cuenta contigo, ¿qué va a hacer?
Claro, si no cuenta contigo, y lamentablemente, lamentablemente
Víctor,
este
y Sergio,
país...
¿Y Sergio qué piensa? O sea, ¿cómo está él? ¿Está contrariado? O sea, que es una cosa que
no,
por
Sergio,
más que...
Sergio no tiene que ir a ningún tipo de selección. Sergio, que no vaya a ningún tipo
no,
de
pero,
selección.
Pero le gustaría ir, ¿cómo no?
Es lo que tú quieres, ¿no? Pero lo que,
no
lo desea.
Claro,
pero...
claro. No, hombre, Sergio jamás dirían... Bueno, es que no lo ha dicho nunca, que Sergio ha ido lesionado a la selección española. O sea,
es que la
ha
respuesta que doy
Luis
de la Fuente,
con la selección española.
Me da la sensación, Miguelito, que deja más o menos claro que... O sea, ni entra a valorar si es una cuestión deportiva o no. Dice,
dice Víctor,
¿no?
Que le dijo que no contaba con él...
Por algo, no, dice, igual, dice, por algo es...
Eso claro. Es, o sea,
por
lo
algo,
muy
por algo
viene
es.
Por algo será.
Por algo será.
Por algo será.
Habrá que empezar a superarlo ya un poco este tema, ¿no? Todos.
Bueno,
sí, no,
igual que en su día se superó.
Pero que tú lo puedes superar,
si a ti la evidencia que te está dando en el campo es otra, no, dices tú, no se puede superar porque
pero
este tipo está...
Escúchame una cosa, Gato. Cuando Raúl dejó de ir a la selección, Raúl estaba en otra edad de merecer, dejó de ir a la selección y pasó mucho más rápido que esta cantilena.
Ala, Eri.
No, mucho más rápido.
Raúl, fueron años, ¿eh? Raúl sí, Raúl no.
Llegó Luis Aragón.
Raúl sí, Raúl no, hasta que se ganó una Eurocopa. Raúl sí, Raúl no, hasta que se ganó una Eurocopa.
Eso sí, se ganó la Eurocopa y se acabó.
Y sobre todo porque luego no hubo ningún periodista que recordaba la figura de Raúl constantemente cuando no estaba.
Y en esta...
No hubo ninguno que lo recordara.
Se quedó solo, parecía un náufrago.
Claro, pero es que el tema de... Que Sergio no dice nada. Sergio...
No.
Dijo Luis de la Fuente.
Ni Raúl tampoco lo decía.
Pues yo me despido. Lo que pasa es que le preguntan continuamente a Luis de la Fuente por Sergio Ramos porque es evidente que hay algo más, porque no es una cuestión deportiva, porque el año pasado fue el mejor. Y este año está jugando a un nivel extraordinario, entonces no es una cuestión deportiva. Sí, sí es lamentable, sí es lamentable. Un entrenador puede decir quién lleva, pero sí es lamentable, vergonzoso e indignante como la leyenda Sergio Ramos, posiblemente, si no el mejor, uno de los tres mejores jugadores de la historia de este país, haya salido de esta forma tan lamentable, tan mezquina y tan cretina de la selección española. Es indigno. Y en eso el periodismo sí se tendría que ofender y sí tendría que haber puesto el grito en el cielo. Es decir, a la leyenda Sergio Ramos se irá cuando él quiera irse de la selección. Y el día que él quiera irse de la selección, habrá que sacarle el palio de la Macarena para decirle adiós. Eso ocurre en la mayoría de los equipos y países
todas
importantes.
Las figuras de todos los palios de la Semana Santa de Sevilla para sustituirlos.
¿A quién?
A todos.
Como a todos.
¿Y todas?
Pues por Sergio, por Alfonso, por todos. Vas a cambiar todas las figuras de todos.
Pero
los
Joseba, no, es que
bueno,
dice
todos,
una
no,
verdad,
es que todos no somos iguales.
Solo los elegidos.
No, es que todos no somos iguales. A ver,
no caben todos.
Oye, claro, es que esto de que todos son iguales, no, es que todos somos no somos iguales, que yo no soy igual que Carlos Herrera, es que todos no somos iguales. Y es que Sergio Ramos no es igual a la amplia mayoría.
Ya le gustaría a Carlos Herrera ser como tú.
Claro, entonces, eso ¿tú seguro. ¿Crees que es normal cómo Sergio Ramos salió de la selección?
No, y luego hay otra cosa que te digo, que el misterio que hemos vivido en la selección femenina lo estamos viendo en la masculina. Hay algo más, que hay.
Claro que hay.
Que hay, porque claro, no sé, eso que dice
que es la leyenda,
es una verdad.
¿No?
Yo no sé si es de los tres primeros, pero que desde luego en la historia del fútbol español está Sergio Ramos en el podio, no hay discusión.
Está claro.
Una cosa,
vale,
Miguelito,
ahora, dígame, no va porque hay algo más. Pues que hay.
Porque hay.
Es un misterio todo lo que rodea esta
federación. Las versiones son contradictorias, ¿no, Miguelito? Porque de la fuente no reconoce la charla como la escribió Ramos.
Sí, esto ya es remontarnos un año atrás, pero recordemos...
Espera, Miguelito, déjamelo así en alto, que tenemos que oír mensajes y unos extraordinarios consejos y ahora seguimos con todo ello. ¿Qué dicen los...? Bueno, me imagino que habrá palos para todo el mundo, ¿no, Ganga? Después
del Mundial, no dejen ni
el
frente
mundial
a nadie,
y Alfonso y todo.
Alfonso, está ardiendo el WhatsApp del programa 637-230010, también el Twitter del partidazo.
¿Dónde la gente la final?
@partidazocope. La final del Mundial 2014 fue en Río, que no es la capital, la de 2010 en Johannesburgo, que no es la capital. La de 2002 en Yokohama, que no es la capital. La del 94 en Los Ángeles, que no es la capital. Supongo que a Ancelotti le habrá quedado claro que no se juega siempre la final en la capital. Con la tontería vamos a pagar las reformas de todos los estadios menos uno, el Santiago Bernabéu. Club Estado, dicen, Tomás. Muchos hablan de Sergio Ramos selección, pero ¿por qué no hablamos de otros centrales? Por ejemplo, Vivian. ¿Y no pensáis también que Brian Zaragoza, que se va de todo el mundo y es un espectáculo, merecía estar en esta lista de la Fuente? Ojo al tema Alfonso. Todo lo que dijo Alfonso es verdad y nos estamos volviendo locos. Se está aprovechando situaciones para otras cosas, sobre todo los políticos.
Amén.
Alfonso da su opinión, otros pitan el himno y corean el independentismo, pero a eso no se le presta atención. Y este mensaje tan bonito que nos ha llegado por WhatsApp. Hola amigos del partidazo, os escucho todas las noches. Esta madrugada os escuchaba en el paritorio mientras nacía mi primer hijo.
Toma,
ahora os escucho mientras lo tengo en brazos porque el muy sinvergüenza no se quiere dormir. Me parece que vamos a seguir pasando muchas noches juntos en vela.
Pues muy bien.
Qué bueno.
Ahora qué bueno. La primera noche ya no se quiere dormir.
El niño está con lo de Casablanca.
Bueno, que nos mande esa madre un mensaje de voz.
Que tú eres experto, venga.
Mucha paciencia.
12:27, hora menos en Canarias. Seguimos.
Qué maravilla.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, soy Carlos. Bienvenido a Big Mac.
Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto, pero nadie sabe de qué les hablo. Busco un mortero tixotrópico.
Para reparar hormigón, ¿verdad?
Por fin alguien que me entiende. Big
Mac. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
¿Bepear es? Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras... Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
El Corte Inglés te propone un gran plan para este fin de semana. Hasta este domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, hasta este domingo, ahórrate el IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés. También en web y app.
Yo me apunto.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en SaveTheChildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
My bestie and your bestie. Sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go.
12 y 32 horas menos en Canarias, estamos en el Oasis, hemos dejado con la palabra en la boca a Miguelito, que nos quería contar algo sobre la situación de Sergio Ramos.
Lo de Sergio Ramos.
Un repaso cronológico sobre la situación de Sergio Ramos.
Que lleva 2 años y medio sin jugar con la selección española, marzo de 2021 son sus últimos partidos. No, y recordar eso, el episodio cuando llegó Luis de la Fuente, la famosa videollamada que le hizo con el teléfono de Albert Luque. Nunca hemos desvelado si le dijo... abiertamente, hagas lo que hagas, no vas a volver. Eso lo dijo Luque delante de los micrófonos de los periodistas en un homenaje a Xavi en Tarrasa, pero nunca lo ha reconocido Luis de la Fuente, así que no sabemos lo que le dijo claramente, pero vamos, el comunicado de despedida de Sergio Ramos y ya está, y a ver qué pasa de aquí a la Eurocopa, pero buena pinta para Sergio no tiene, pero esto da muchas vueltas.
Que te iba a decir que el clima de crispación o de tensión, no tanto crispación, sino de tensión en la comparecencia de Luis de la Fuente ya ha rebajado mucho, ¿no?
Hoy no tenía nada que ver, por fin en su cuarta lista ha respirado, yo le he visto más suelto, adornando un poquito más las respuestas. Se le ha preguntado, por ejemplo, en 2 veces que tiene que comparecer como testigo por el proceso de Luis Rubiales el próximo día 20, dice que bueno, que irá tranquilamente, contestará las preguntas y volverá a su casa, y también alguna pregunta sobre el Mundial de 2030, ¿no? Se le ha intentado sacar, pues si es buena idea que la final sea en el Bernabéu, pero ya ha estado listo y ha dicho que lo importante es que España llegue a la final, porque claro, Luis de la Fuente pues a lo mejor desea en su foro interno, vete tú a saber, que la final se juegue en Bilbao o en Logroño, aunque Logroño lo tiene difícil.
A Luis de la Fuente no lo echan, ¿no? No, ¿en serio?
De pues de momento no, de momento.
No parece, no parece. ¿Está fuerte o no, Miguelito?
¿Fuerte en qué sentido?
Físicamente sí.
Físicamente es un toro. Y yo sí, yo sí le veo cada vez con más confianza.
Bueno,
pero
si no es él,
nos
pero
pegamos
no echa,
un revolcón.
¿No?
Como...
Bueno, y a Montse Tomé tampoco. Montse Tomé se queda ya, me imagino, ¿no?
Tiene pinta, sí.
Ya, si no lo han echado, ya me imagino que seguirá ahí. Supongo,
si remata la clasificación para el europeo, vamos, yo creo que hasta
no,
Alemania
no
va a seguir.
Porque Bilda ganó el Mundial.
Exacto.
Sí.
Y se lo cargaron.
Sí, señor.
Todavía estamos esperando, ¿sabes por qué?
Ya, pero no tiene nada que ver todo lo que ha pasado en la sección femenina con la sección masculina, vamos, ya te digo. Salvo los aplausos
bueno,
en la Asamblea Rubiales.
En la última comparecencia sonó estrella sublime cuando salió Luis de la Fuente. Lo iban a crucificar,
¿Cuándo aterrizas en tierras hispalenses, Miguelito? Digo, para que Víctor tenga en su agenda...
Pues ya queda con el
hueco oportuno para...
El miércoles 11 tengo cita y cena con Víctor.
Hombre, ¿vais a cenar? ¿Eh?
No,
¿Víctor?
Por fin.
No, yo por la noche no voy absolutamente a ningún sitio. Por la noche no,
con
no voy
Miguelito,
absolutamente
con Miguelito,
ningún sitio.
Sí.
Me
con
acaba
Miguelito,
de escribir sí. Escalera para decirme, Quillo, ¿tú sabías que la selección juega aquí? Y digo, no.
Escucha, Víctor, el jueves estoy allí, ¿eh? Quiero verte.
Por la mañana.
¿Tú también vas a qué vas tú?
A las 12 del mediodía, una magnífica hora.
A trincar.
No, hay un acto de Leyendas de España previo al partido muy bonito.
¿De qué?
Leyendas de España.
Eso, el cuento de las Leyendas de España está quedando un poco largo, ¿no?
Estamos tirando chile, joder.
Sí, ¿no?
Tuve que matarás a todas.
No, pero
ibais, oye, joder, hay leyendas ahí.
Ibais a jugar en Santander contra Argentina, no sé qué, y al final...
Yo no juego, ni soy leyenda, ni juego.
Bueno, y tú organizabas el Sarao.
Hay un homenaje a los héroes de Malta.
Sí, pero ese se ha pospuesto, se ha dejado para...
No, pero este no anda con esas leyendas. Todo se pospone con las leyendas.
Son otras leyendas.
Son otras leyendas, sí.
Más contemporáneas.
No, mucho bético y mucho sevillista.
Qué raro en Sevilla, sí.
Nuestro poli está ahí.
¿Y quién hace el homenaje?
Leyendas.
¿Pero quién lo organiza o quién lo hace?
Bueno, lo organizan Leyendas y junta a Leyendas de España de Sevilla.
O sea, Leyendas organiza un homenaje que en el que se homenaje a Leyendas.
A ellos mismos.
Es claro. Auto-homenaje.
Ah, o sea, auto-homenaje.
Estamos en una.
Es que tu ausencia de explicaciones.
Es desconcertante. Sí.
Pero aquí, como eso es todo, mira, cada vez que se habla del Atlético de Madrid.
Pero que no hemos hablado del Atlético de Madrid. ¿Quién ha dicho del Atlético de Madrid?
Cada vez que se habla de esta emisora, del Atlético de Madrid o cosas de leyendas, el cachondeo es sublime.
Y de la Guardia Civil, gato.
Sobre todo cuando hablas tú.
Y de los cuñados.
Y con Melchor del Madrid, aquí nos reímos de todo, afortunadamente.
¿Melchor?
¿No reís de Madrid cuando hablamos con Melchor?
¿Qué dices? Jamás.
Hay un respeto
muy serio.
Reverencial.
¿Cómo debe ser?
De verdad.
Hombre, jamás.
¿De quién es el homenaje, gato?
De las leyendas.
Te hago la rima, ¿no?
Si no te lo va a decir, que Hugo.
Es el homenaje que han organizado las leyendas para homenajear a las leyendas.
Un acto, sí.
Onanismo.
Sí, vamos.
Yo me homenajeo a mí mismo y ya está.
Y que es Leyendas del Betis contra Leyendas de Sevilla.
Sí.
No, son leyendas de la
selección. Seguiremos informando.
Ese es el jueves.
Sí, el jueves. O sea, yo espero verte a ti, Víctor, ¿no? ¿Vas a hacer hueco?
¿Pero dónde es? ¿En el estadio o dónde es el de homenaje?
¿Dónde? Hotel Barceló.
No, en la...
Ah, ¿jugáis en el hotel?
Sí, en la Maestranza.
Sí. Bueno, yo quiero saber, Víctor, ¿te va a poder ver ahí en Sevilla o no? ¿Vas a hacerme un hueco?
Es muy difícil que yo vaya a un acto de eso, ¿eh? Muy difícil.
Ha dicho Oliva que contará contigo seguro.
No, Oliva puede decir misa. Saliva puede dar misa allí en el viso a las 12 de la mañana. Otra cosa es que después
¿Pero cenarás con gato?
No, yo por la noche no salgo.
¿Pero cómo que
jamás?
No sale. Pero,
hombre, que por la noche no salgo. Solo cuando tengo que ir a trabajar. No salgo por la noche.
Tiene miedo la noche.
Que no salgo de un pozo, bueno.
Bueno.
Que no salgo.
Bueno, Miguelito, ¿quieres decir algo más?
Sí. Opa, Racing.
Nada más que tengo ganas de ver a Víctor, sí. Tu Racing, no te quejarás.
Como un avión.
Está fuerte.
Nuestro Racing.
El Racing, oye, ganó el otro día 1-0. Con gol de Curro Vázquez, ¿no?
Y Carlos Vicente.
O Carlos Vicente.
Ese Vicente juega muy bien.
Es un jugadorazo.
Muy bien juega.
Un jugadorazo. Y con Iker Losada y con Eder Pena, es una tripleta.
¿Y cómo fuisteis atracados en casa de Guas, eh?
Bueno, eso fue una cosa increíble.
Pero juega bien, además, Germán. Juega bien el Racing.
Muy bien.
Juega bien al fútbol.
Bueno, al Español, que nos estábamos mensajeando Tomás.
Hay buen ambiente en Amalata, afortunadamente.
Muy bueno. La primera media hora le mete un meneo el Racing al Español, pero importante, Luego,
hay un momento
ves el resultado 3-0 cuando se queda ya con 10, pero es ficticio completamente. Vamos.
Cristóbal Parralo es el entrenador.
Sí, señor.
Cristóbal y todo, hombre, que estaba muy encantado la gente volver a verle en Cornellá.
Muy
bueno. Que el Racing hace...
está también en el cuerpo técnico, ¿no?
De segundo.
Ah, sí, ¿eh? Ah, no sabía que
Javi
estaba
Majarín. Es el segundo, sí.
Sí, pero que te digo que tiene un ataque con tres remates seguidos el Racing. Uf. 0-0 antes de la expulsión.
Sí, sí.
Que yo no sé, 11 contra 11, cómo hubiera acabado. A mí me encantaba.
De muy delgado.
La que falló Manjarín en la Euro del 96, ¿eh?
Sí, Salín,
y el gol que marcó con el Depor contra el Aston Villa en Birmingham.
Lo podía haber ahorrado Hugo.
Javi Majarín.
No, es que
Javi Majarín jugaba bien.
El informe plus de Clemente y lo recordé.
Y por traerlo a la selección, que es lo que
y
estamos.
Buen tío, Javi Majarín, buen tío.
Sí, bueno, hablando de la selección, con los dos pedazos de estadios que hay de fútbol en Sevilla, sigo sin entender lo de la Cartuja, que además es el estadio de Sevilla para el Mundial.
Sí. Porque es el estadio del gobierno autonómico, Hugo. Es que es el que pone la manteca.
Ya, pero es que no es un estadio de fútbol. Quiero decir, es que hay asientos con baja visibilidad. Es que hay una pista de atletismo inmensa. Es que no lo entiendo.
Y otra cosa peor, llegar.
Amortización, mira, es
llegar,
eutanásico.
Y volver, y volver, Víctor.
No, volver. Hay gente que no ha vuelto. Sí, hay casos, ¿no? Sí, Tomás, hay casos de gente que fueron al Olímpico de un partido y no ha vuelto.
Se ha perdido, ¿no?
No volvieron.
Los da por perdidos para
siempre. Sí, lo han dado ya por perdido.
Hubo una época que estaba Zubizarreta de director del estadio. Sí. Y nos invitaron a comer allí, yo lo visité. ¿Ah, sí? Y dices, es una obra tan faraónica como absurda.
Sí, claro.
Pero bueno, es un pedazo de estadio, ¿no?
No, claro, han llegado al punto de amortización o demolición. Es
Germán,
que
si Evia tuviera sentido del humor, tendría que hacer figura de exteriores, inalámbrico exteriores, Víctor Fernández. Bueno, sí, vamos a ver. Yo le dije en la feria a un político.
Y lo bien que le íbamos a pasar,
Yo le dije en la feria a un político que... cuando estaban promocionando el estadio, que tiraran lo que llevaban hecho, que lo tiraran e hicieran pisos baratos.
Una gran idea.
A un político, sí, que lo tiraran
y
que levantaran unas urbanizaciones allí, que se pudiera pagar a cómodos plazos.
Eres más rojo que los pimientos del piquillo, tú.
Me acabo de recordar a Yolanda Díaz,
Tremendo.
Sí, claro.
El horizonte. No sabemos.
Lo único bueno que hizo la Cartuja fue
una cosa tremenda, lo del estadio ese, ¿no? Es una es un dinero del ciudadano vergonzosamente tirado a la basura, ¿no? Pero bueno, son las cosas que pasan en este país, en esta ciudad, ¿no?
Me imagino que
están haciendo un trenecito, están levantando media ciudad para hacer un trenecito de un trenecito por arriba. De, no sé,
un tranvía, especie de tranvía.
Sí, un tranvía, están levantando toda la ciudad. Es un infierno para un pequeño tramo, en vez de hacer un metro. Pero o sea, aquí parece hay una línea de metro. ¿Se puede ser más antiguo? Sí. Una línea de metro. Y durante años, cuando yo era chico, decían los políticos que no se podía hacer un metro en Sevilla porque había río. Y claro, como éramos idiotas, pues ya cae río. Hasta que fui a San Petersburgo. ¿Sí? Fui a San Petersburgo, le digo al maestro, llevan 50 años engañándonos. Dice, esto no es un río, esto es un mar. Mira la línea de metro, para abajo, 100 metros para abajo. Y ahora están haciendo un trenecito por arriba.
Oye, ¿y qué dijo el
maestro? Un trenecito.
Pero que
un trenecito por arriba, yo no sé lo que está costando eso. Vamos, un trenecito que se llega andando.
Turístico, ¿no? De estos de...
Chuchu.
Se llega antes andando, es lo mejor de la noche.
Se llega andando antes.
Llega la Cartuja al trenecito, ¿no?
Ya mañana recibiré todos los palos del mundo. Pero bueno, ¿qué es lo que
antes,
hay?
Antes con lo de Alfonso, Víctor, me ha faltado lo de señora, aquí no se puede parar.
Señora, aquí no se puede estar. Es que mi arma, es que llevo ahora aquí esperando, pero por aquí no pasar.
Por aquí no pasa.
Volverá. Es un clásico de todos los años, Hugo.
Y siempre es la misma.
Siempre está la señora delante del paso. Señora, el paso no pasa por aquí. Pero mire,
caballero,
la señora le dice a la gente, agente o caballero, hay dos posibilidades. Es que llevo aquí 2 horas. Pero mire, usted llevará 2 horas, 2 días, pero por aquí no pasa el paso.
Pues que se lo pase.
Es el mejor momento de la radio.
No, que lo traiga, sí.
Miguelito, un abrazo grande, gracias,
Otro para todos.
Mañana vas al Bernabéu, ¿no? Imagino.
Sí, señor.
Qué maravilla, ¿no?
Siempre.
Buen partido,
¿Hay alguna cosa?
Buen partido.
Claro, los dos finalistas de la última edición de la Copa.
No, no, otra cosa que te iba a decir. Osasuna lleva dos empates seguidos en Liga en el Bernabéu. 0-0 y 1-1,
Cuidado, sí, pero escucha a Melchor, que me parece que no sé si son 16 visitas, 13 victorias del Madrid, 3 empates.
Vale, muy bien, bueno, pero las últimas no.
Fíjate.
El próximo desplazamiento de Semiglito creo que es aquí.
A ver Braulio... a Sergio Ramos y a Víctor Fernández.
Claro, escucha, Braulio y Cata, que son la mejor dirección deportiva del fútbol español, tienen preparado algo. Cuidado.
Mañana. Oye, en el Madrid, ¿quién juega central, Camacho?
Está Miel por ahí. Hola, Miel, ¿qué tal? Vale. Muy buenas. Mira, hoy tenemos información con doble protagonista del Madrid. Miguelito y Melchor,
qué despliegue. Qué despliegue, para que luego digan.
Sí, sí. Qué maravilla. Hola, Miel.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
Oye, Miel, estás muy en forma. Qué bien te vi, Estás pues... fino, ¿eh?
Pues te agradezco, pero tendrás que ir al oculista, ¿eh?
Porque... No. O sea, qué falsa modestia. Recordaba menos fibroso, menos... Muy bien.
Bueno, iba vestido, ¿eh? A ver si van a pensar que...
No, escucha, pero ibas de manga corta. Yo soy ciego, pero no topollillo.
¿A la
sauna? ¿He visto?
¿A la sauna?
Sí, ¿por qué? ¿Dónde lo has visto, Amel? Estás hablando en clave.
La deriva de
la
sauna.
¿Cómo en la sauna?
En la sauna, dice el otro.
Dice, está fibroso. No entiendo nada.
¿Está veteado?
Hacía sol, hacía calor. No era la sauna, pero se le veía a Amel...
Veteado.
Bien, potente.
Veteado.
Bueno, ¿qué? ¿Que aquí juega central?
No, ya no entra Mel, ¿eh? ¿Has visto? ¿Vale?
¿Pero qué queréis que os diga? Pues si esa es la opinión de Germán, pues se lo agradezco.
No, lo es. Es una opinión sincera, además.
Bueno, vale.
¿Que quién juega de central?
Rüdiger.
Que solo. Se quiere bolsa.
Es el único que tiene, así que el único central que tiene es Rüdiger. Ahora, ¿quién va a acompañar a Rüdiger?
Bueno, Tchouaméni.
Hoy Ancelotti no ha querido mojarse, dice que tiene varias opciones, pero tienen lógicamente preferencia Tchouaméni y Declan Mendy. Si me dices qué pienso yo, pues yo creo que va a jugar Tchouaméni. Sí.
Tchouaméni de central.
Sí.
¿Y Camavinga de mediocentro?
Pues ahí tengo dudas. Yo creo que va a jugar Tchouaméni, Rüdiger y Mendy en el lateral. En el centro del campo creo seguro que va a estar Valverde. Bellingham, y luego hay tres jugadores, Camavinga, Kroos y Modric, que se van a disputar dos puestos.
Vale. Está bien visto.
¿Y arriba?
Y arriba Vinicius y Rodrigo.
José Lu, no, otra vez, al banco.
No creo, por la forma de jugar. Osasuna o Iago Arrasate ha dejado bien claro que no quiere partido de vuelta, que hay que estar arropaditos, que hay que intentar aprovechar, que hay que buscar la espalda de la defensa. Yo creo que van a buscar especialmente esa zona que puede ser débil por lo insólito y lo novedoso de lo que va a presentar mañana Carlo Ancelotti, y vamos a ver con qué juega arriba. Pero yo creo que de inicio, Vinicius y Rodrigo van a salir en el Bernabéu ante Osasuna, que bueno, si de algo presume. Yo creo que tiene menos puntos Osasuna de los que se merece por el fútbol que ha estado haciendo, ¿eh?
Oye, Mel, y Brahim no entra en las quinielas para ser titular bajo ningún concepto, ¿no? Yo tengo ganas de ver a jugar a ese chico.
De momento no, porque claro, Brahim podría jugar donde juega Bellingham o donde juega Vinicius, claramente. Esas dos posiciones son las que más se pueden acercar a sus opciones y de momento, bueno, pues sentar a Bellingham sería complicado, y a Vinicius, que está volviendo, pues cuartas partes de lo mismo.
Tú sabes de quién yo me acuerdo, Joseba, que hablamos mucho de él la temporada pasada, de Ceballos.
Sí, lo que pasa es que al haber estado lesionado en todo el arranque de la temporada, pues eso le lastra mucho para entrar.
El fichaje de Bellingham, evidentemente, pero a mí el año pasado hablamos mucho de Ceballos y Mel hablaba de si continuaba o no en el Real Madrid.
Sí, es verdad,
decíamos
que
era un futbolista con un nivel para no perderlo. Y sin embargo, fíjate, la lesión, la llegada de Bellingham y
se ha perdido, hubo toda la pretemporada.
Claro,
casi dos meses de lesión y aún así está entrando, bueno, está empezando a tener minutos. Yo creo que va a tener minutos en una temporada con tantas competiciones en el Real Madrid, va a tener minutos como
lo merece
Ibrahim. Pero es que fíjate que centro al campo, es que
sí, está
es
claro.
Un quebradero de cabeza, hay que poner a cuatro y tienes siete que pueden ser titulares.
A mí me gusta mucho Mel, a mí me gusta mucho.
No, claro.
Ceballos,
bueno, no olvidemos
cuando ha tenido continuidad.
Sí,
es un jugador.
No nos olvidemos que antes de llegar al Real Madrid fue la referencia de la sub-21 en los europeos y en los Juegos Olímpicos. O sea, ha sido un jugador fundamental y muy importante. Y las últimas temporadas antes de lesionarse con el Real Madrid, que terminaba también entrando y teniendo partidos. Es un jugador que es diferente, te aporta cosas diferentes y es un jugador pues que bueno, tiene que tener esa continuidad que lógicamente en el Real Madrid es muy complicado y sobre todo cuando tienes bastantes lesiones como ha tenido él, ¿no?
¿Osasuna tiene bajas para mañana?
Sí. No va a poder contar con Mójica, con Moy Gómez y con Unai García, pero recupera al Chimi Ávila después de la sanción, ¿no?
Vale.
Después de esas absurdas expulsiones que ha tenido. Sí. Y vamos a ver si le da de entrada.
Ojo con Osasuna.
Sí, mal sí, cliente. Bueno, lo decía Miguelito, de las últimas 15 visitas al Bernabéu, 12 victorias y 3 empates, pero en los últimos partidos al Real Madrid le ha costado y mucho ganar a Osasuna, ¿eh?
Hombre. Hasta mañana, Mel, gracias.
Bueno, y lo último, sé que está esperándolo todo el mundo. Cuadra pasó? Fernández,
hombre,
estuvo en el bar en el...
Ah, es que no hicisteis ayer la sección del árbitro.
Ayer no dijiste claro, nada, ¿no?
Claro. No, íbamos muy... había poquito tiempo. Cuadra Fernández va a ser el que va a dirigir el partido, amplio historial, y sí. Iglesias Villanueva en el bar.
Amplio historial, te da falta decir delictivo.
No, es madrileño, pero está adscrito al Colegio Balear.
O a pobre Osasuna.
Que no se presente.
Hasta mañana, Miguel, gracias.
Hasta luego.
Se ha ido Miguelito ya, ¿no? Sí. Adiós, Miguel. No sé si se ha ido, ¿no? Sí.
Un abrazo, Miguel.
Se ha ido. ¿Qué más tenemos mañana? Sevilla Rayo para cerrar, Víctor. Tenemos mañana. Bueno.
Siempre. Sí. Partido importante para el Sevilla, ¿eh?
Mallorca-Valencia.
Y Mallorca-Valencia, estaba mirando ahora. 6:30, Mallorca-Valencia. Uy, el Valencia tiene que recuperar buenas sensaciones, Uquito. Se ha difuminado un poco, ¿eh?
Y futbolista, se queda fuera Ander Almeida, que arrastraba molestias desde hace tiempo, que no ha tenido un buen comienzo de temporada. Un jugador que la temporada pasada, sobre todo en el primer tercio del campeonato, llamó mucho la atención. Pues su irrupción ahí en la media punta. No está cómodo esta temporada en el sistema de Baraja, a pesar de que Baraja sí que le ha dado continuidad. Se queda fuera por molestias en la espalda y, como dices, tiene que enderezar el rumbo, sobre todo porque ya a estas alturas de campeonato, con todo lo que se le viene por delante, lo que hemos hablado de la mala planificación deportiva este verano del club, tiene menos puntos que a la misma altura de la temporada pasada. Es decir, Baraja lleva 10 de 24, Gattuso hizo 13 de 24. Todos sabemos cómo acabó la temporada pasada, sufriendo lo insufrible, el Valencia y el valencianismo, y claro, a la gente le ha entrado ya la zozobra de decir, bueno, vamos a ver, porque si no se va a hacer muy largo. Pero sí. Tiene bajas, tiene muchas bajas. A la que te he dicho de Almeida, lo decía antes Miguel, Gallá, ha recuperado a Fulqué, Amalá y Thierry. Vamos a ver, porque Mallorca es mala plaza. Hablábamos antes del trabajo de Braulio en Osasuna y del Club Navarro. Y el Mallorca está haciendo muy bien las cosas en los últimos años. Ha encontrado a Aguirre ahí un filón, ha fichado muy bien.
Equipo duro, ¿eh? Duro y difícil.
Mala plaza.
Si te marca compacto, primero, fuerte, los 10 japoneses.
Sí, es jorobado, sí, es jorobado.
Javi Guerra y 10 más, ¿no?
Sí. Sí, yo creo que además pocos cambios. Volverá Hugo Duro arriba en la punta del ataque, Fulqué lateral izquierdo. Tú fíjate, Fulqué lateral izquierdo, sí. Thierry lateral derecho, los centrales, no está Diakabi, que tiene para mes y medio largo. Luego Diakabi además empalmará con la Copa África, igual que Amalá, o sea, un drama total. Pero bueno, sí, apostar por Javi Guerra, que es cierto que lleva dos partidos, que evidentemente no se le puede exigir que esté siempre al 120%, pero que es la gran esperanza blanquinegra.
¿Sigue habiendo mosqueo en Valencia por las declaraciones, después de que prestara declaración Vinicius por lo de los gritos racistas y todo eso?
Sí, sobre todo porque yo creo que llueve sobre mojado. Ya hubo un error grave, para mí el más importante, el de Ancelotti. Bueno, vaya por delante que el error más grave y ya denunciable y por el que ya pagó el Valencia y su grada,
sí, son los
fue
insultos,
evidentemente los insultos racistas. Dicho esto, Ancelotti en sala de prensa, como recordabas en la presentación, ya se equivocó diciendo que todo el estadio le había cantado mono mono cuando los allí presentes...
Y rectificó y pidió disculpas.
Dijimos que lo que se había cantado era tonto, tonto. Tuvo que rectificar y pedir disculpas a Ancelotti, y Vinicius ha vuelto a caer en el error de asegurar que todo el estadio le insultó. Además ha añadido, Joseba, en la declaración que no recuerda que en otros campos le hayan insultado. Cuando uno de los abogados de Vinicius es el abogado de la Liga, que está presente en esta denuncia, y la Liga ha presentado, no la sé de memoria, pero creo que 6-7 denuncias mínimo en otros campos como Valladolid, Mallorca. Bueno, qué tontos hay en todos
lados,
por desgracia. Barcelona. Entonces, claro,
la primera.
Ya lo de pagar tres veces por algo que sucedió cuando el Valencia reaccionó más rápido que ningún otro club a las 48 horas, denunciando el asunto, expulsando de por vida a los aficionados de Mestalla, señalándolos, yo creo que ya está bien, ya está bien. Porque además es que se está dañando la imagen, ya se dañó en su momento y se está dañando otra vez la imagen de toda una afición, que da igual que sean cuatro que 400, que es cierto, que hay que perseguirlo y castigarlo, pero estar hablando de 46.000 espectadores tildándolos de racistas, cuando por ejemplo hay un ejemplo rápido de comportamiento de la afición del Valencia esta misma temporada con la lesión de gravedad de Lemar, que cuando es sustituido todo Mestalla le ovaciona, evidentemente deseándole una pronta recuperación. Entonces yo creo que aquello se castigó como se tenía que castigar, faltaría más, cosa que no se hizo en otros campos, por cierto, y lo de ahora me parece que es que llueve sobre mojado y que ya está bien.
Las 12:54, horas menos en Canarias. Y el domingo tenemos un partido muy bonito, el Atlético Madrid-Real Sociedad. Partido muy bonito.
Ay, la Rañaga, relojes, cadenas, sí. Medallas.
Mangazo.
Sí.
Eso es en otro estadio.
No, no, bueno, no, en el Metropolitano. No.
Remiro va a jugar sin botas.
Yo le he dicho a José antes de empezar el programa que es un partido en el que la Real le puede vacunar al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid está en una racha espectacular, está intratable en el Metropolitano, pero es verdad que está con pinzas, porque está con muchas bajas, con gente físicamente con lo justo.
Intratable no, Gato.
¿Por qué?
Intratable no. Está ganando con el gancho.
Sí, pero está ganando. Está ganando sin jugar bien, y eso es importante.
Pero escucha, para mí intratable es otra cosa. Para mí intratable son los equipos que en su casa son dominadores del partido y ganan con holgura a sus rivales. El Atlético Madrid está ganando con mucha
dificultad. Si pasa los resultados es intratable.
Los problemas con los que empezó el Atleti, hablando de la posición de medio centro, las bajas por lesión, ha tenido un montón y tiene un montón de bajas por lesión. Estoy de acuerdo contigo en cuanto al estilo, el juego, la vistosidad.
No, y que ganó partidos con el
la
gancho,
fortuna,
remontando 1-2, 2-2, 3-2.
Pero como dice Joseba, gana, ¿eh? Y cuidado, pues sí, el Atleti, si empieza ganando...
Gana 1-0, si es que,
yo no, o sea, digo que no gane y tiene mucho mérito,
el Madrid,
pero que te digo que
el Madrid también
no
está pasando canutas, ¿eh? O sea, que es que aquí no está ganando nadie con una holgura o con una suficiencia que digas tú, oh, este equipo es el que está intratable a todos los niveles. No hay ninguno, porque hay una necesidad y hay una exigencia y hay unos condicionantes, en el caso del Atlético de Madrid, de bajas, que le pasan factura. Y con todo y con eso está intratable, porque está sacando los partidos adelante. Ahora bien, llega un rival incomodísimo, que juega de maravilla y que está en un estado de gracia. Yo se lo he dicho, no me extrañaría que la racha acabase con la Real Sociedad, porque anda muy bien.
Bueno, yo creo que decís una cosa que tenéis razón. Yo creo que la Real juega mejor que la Leti al fútbol.
Pero
a la Leti que ganarle
en casa es muy complicado meterle mano.
Para jugar nosotros se juntan Merino, los Bryce, ahora este año Zabal, que debe ser la mejor versión. Cubo es un equipo que te marea. Ahora hay que ir allí a ganar.
Y los de arriba en el Atleti están muy fuertes, ¿eh? Está bien Griezmann, está bien Morata, está bien
Correa cuando sale.
Está bien. Ganga, ¿qué están diciendo los oyentes?
Mira, el primero para Tomás. Portu juega este fin de semana. Nacho, 3 partidos de sanción. En fin, que le querían quitar la pobre licencia a Nacho.
Pero la entrada la hizo Nacho, ¿no?
Sí, la hizo Nacho.
Pero permíteme que te diga, hubo una especie de clamor popular. Que no
a quedar
hasta que volviera Portu, coño, que juegue Nacho mañana.
Propongo sede para la final del Mundial.
Insisto, que la entrada la hizo Nacho.
Que sí, claro, por supuesto.
Propongo sede para la final del Mundial. El primer tiempo en Madrid, el segundo en Casablanca, la prórroga en Portugal, y si hay penaltis, pues nos vamos a Argentina.
Eso está bien, eso está bien.
Un oyente está convencido también de que Marruecos va a conseguir todo lo que le pida a España.
Vamos.
Y si no, al tiempo.
Si fuese hoy, vamos.
Y el último le pide a don Víctor Fernández que se haga una cuenta de Twitter para poner orden en España.
Toma. En 3 minutos la 1, a las 12 en Canarias. Estamos ya en la recta final del Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número 1 del deporte.
Este fin de semana...
¡Mía, mía, tuya, tuya, mía!
El sonido de los goles en tiempo de juego.
¡Y gol! Este sábado, Real Madrid, Osasuna.
¡Me gusta la radio, Poli!
Me vuelve loco, ¿no?
El domingo, Atlético de Madrid, Real Sociedad.
¡Me gusta el fútbol, Poli!
¡Me encanta!
Granada, Fútbol Club Barcelona.
Pues radio y fútbol se juntan en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
De la cadena COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. ¡Siempre! Alquiler Seguro.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito, tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Antes de cualquier construcción, está tu seguridad. Por eso en Obramat tenemos gran gama de productos y vestuario de trabajo que incluso podrás personalizar. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Con TUI y Viajes El Corte Inglés, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre y Navidad a tus destinos favoritos. Mercadillos por Europa, Nueva York, Laponia, Jordania o fin de año en Egipto. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre, María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Con Travel Plan y Viajes El Corte Inglés, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre a tus destinos favoritos. Islas Canarias y Baleares, ciudades europeas, Jordania, Costa Rica. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros con Travel Plan y Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Ahora, si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, tienes ahorro garantizado. Y además, tienes cobertura de neumáticos y también un manitas para tu hogar para que estés tranquilo en todo momento. ¿Sí o sí? Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es...
Es casi 5.
Pero no.
Es casi 5.
Pero no.
Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Por qué los números de la economía española no cuadran?
Pues se trata de un espejismo económico. En otras palabras, muchas personas y empresas en España no sienten los beneficios de esa recuperación.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Enseguida la Fórmula 1, pero antes...
Pues ahora es momento en el partidazo de nuestro mensaje de Winamax. Como cada noche abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo primero en el partido del Bernabéu en el Real Madrid-Osasuna. Ahí veo en resultado exacto que el 3-1, por ejemplo, tiene una cuota de 10-1 en Winamax. Y me fijo también en el Sevilla-Rayo Vallecano. Hay un empate, se paga 3,65. Alucinante que sí, pues cotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le da un montón.
La 1:02, hora menos en Canarias y hora más en Qatar, donde está Carmichael. Que, sí, está ahí en Qatar. en Los Ailes, no sé si está en Los Ailes. Hola, Carmichael.
Hola, ¿qué tal? Estoy a las afueras de Doha. Estoy a 25 minutos de...
¿Los Ailes es el nombre del circuito o es una ciudad que hay ahí, está ahí el circuito?
Bueno, hay una especie de ciudad o barrio dormitorio que está ahí en... Yo creo que es más bien un barrio dormitorio que es donde está el circuito. Pero yo creo que el circuito se hizo primero que todo lo que están haciendo alrededor, que es una auténtica locura. De todas maneras, ahora, antiguamente era Los Ailes siempre, ahora ponen todos los carteles Los Ailes. Bueno, da igual. Los Ailes, como lo hemos conocido con el Mundial de Motos.
Los Ailes que hay que verlo, sí.
Hombre, los Ailes que hay que verlo, efectivamente.
La India también cambia de nombre, ¿no?
En breve. Sí, es Bharat.
Bharat, ¿Ya ha entrado en vigor eso o va a entrar en breve?
No, bueno, a ver, no, están las dos acepciones, ¿eh? Está India.
Vale,
la
India también. Ah, vale.
Sí.
España bueno, es la que me hace nombre.
Allí se jugó la final del Mundial.
Sí.
Sí, en Los Ailes.
Sí, sí, el estadio es precioso, ¿eh? Está al borde de la carretera y es una maravilla.
Es una barbaridad.
Ahí se jugaron como 7 partidos, me parece, ¿eh?
10.
10, fíjate.
Está muy bien. Por cierto, hablando de Fórmula 1, que hay Fórmula 1, hemos tenido la calificación del Gran Premio y sale en segunda fila de parrilla Fernando Alonso.
Sí,
que es
cuarto,
una barbaridad.
Sí, por la descalificación, que no les han contado la vuelta, la última vuelta,
sí, pero
por exceder los límites. Sí.
Exacto. No, a ver, ahí él había terminado sexto. Y resulta que Piastri y Norris pisaron fuera de la línea, de las líneas del circuito, y eso, es decir... Sacar la rueda fuera de pista se penaliza anulando la vuelta, es decir, es un fallo de los pilotos.
Sí.
Y claro, uno había terminado segundo, en el caso de Norris, que pasa a la décima posición, se queda con el tiempo de la vuelta anterior que había hecho, y en el caso de Piastri, de la cuarta a la sexta. Y bueno, pues al final es la primera vez que está tan arriba en parrilla desde Montreal, y además en una pista donde esperaban ir muy mal, de hecho... tirando el volante y todo del enfado que tenía y empujando a su fisioterapeuta, Lance Stroll, sale decimoséptimo, el compañero de Fernando Alonso, pero es verdad que en un circuito con un viento muy fuerte y muy cambiante, con mucha polvo del desierto en la pista y está recién asfaltado, además con un pico muy delicado de agarre, pues ha sacado el talento que tiene Fernando Alonso para pistas que es... Esta es la segunda vez... Pero es la primera vez con estos coches, como si fuera pista nueva. Ha sacado ese talento que tiene
pista
para adaptarse. Sí, sobre todo, solo había un entrenamiento libre, con lo cual no ha habido mucho tiempo para poner el coche al gusto. Y muchos pilotos han tenido ese problema. Y si os parece, escuchamos a un Fernando Alonso que ha hablado en inglés, pero sin saber que era cuarto. Justo solo sabía que era sexto y aún así estaba muy satisfecho, very, very happy. Lo
very,
vais a escuchar
happy,
ahora mismo.
Oh, qué bien.
Very, very happy,
bien,
muy feliz con cómo han ido las cosas Fernando Alonso.
Yeah, very, very happy.
Muy, muy feliz. La verdad, top 6. Hace muchas carreras que no éramos tan competitivos como para salir tan arriba el domingo, así que feliz de cómo ha ido el coche. En los libres 1, con las difíciles condiciones y en clasificación, competitivos también. Es solo el primer paso. El fin de semana es largo, con muchas vueltas de carrera, pero la verdad es un buen comienzo.
Good
start, very, very happy. Carmichael, mañana la carrera
sprint. Mandamos a un tío a Qatar y habla en inglés, Alonso.
Mañana, no, teníamos también en español, lo que pasa es que se oía peor. Mañana habrá la carrera sprint. Ya sabéis que la carrera sprint es solo sprint, es decir, hay calificación a sprint a las 3 de la tarde y luego la carrera a las 7 y media y no afecta a la parrilla del domingo. Decirte también que he hablado con
Y la
con
carrera
Fernando.
Del domingo es a las 7.
Y la carrera del domingo a las 7. He hablado con Fernando fuera de micrófono y me ha dicho que no entienden por qué ha ido tan rápido. Y yo ya le he dicho, digo, hombre, es que yo creo que después del podio que hiciste en 2021 se te da bien la pista. Y me ha dicho que sí, que la verdad es que es una pista...
Eres muy duro con él, ¿eh?
Es rapidísima toda la parte de... ¡Ay, qué gracioso sois!
sí. Reparte un poquito, calma, que Elena.
Es tan fácil estar ahí sentado, jaja. Ja,
es bueno. Verdad. Y tú ahí jugándote la vida.
Sí, no.
A las 2 y 6 de la mañana.
Poniendo y quitando ruedas, lo tuyo.
Sin claro, saber que lo que te espera el mañana.
No, pero yo estoy contando... información propia.
No, sí, es verdad.
Está
muy bien. Pero bueno, yo estoy contigo, Car, acuérdate. Sí.
No, ya lo
propio.
Luego
te veta Alonso y la liamos.
Entonces,
pasa para la
otro también. Venga, va. Total, que... Ah, por cierto. Sí, es tremendo. La verdad es que...
Bueno, Carlos Miguel Parera.
Un palo desde Qatar no viene mal, ¿eh? Venga, dilo.
Aguanta, Carmichael.
No, me voy a callar.
Estamos contigo, ¿eh?
A todo esto, mañana espera Fernando Alonso que las cosas sean mucho más complicadas en esa calificación al sprint, porque ha gastado hoy todos los juegos de neumáticos blandos que le quedaban, nuevos, así que va a tener uno usado para la Q3, si llega a la Q3, que yo creo que sí. Con lo cual, lo que espera es estar en parrilla de esa carrera de sprint más atrás, estar en torno al octavo. Pero yo creo que merecía la pena quemar las naves para la carrera principal. Claro, y luego, en el caso de Carlos Sainz, pues duodécimo, y no ha encontrado el reglaje que le gustaba en los únicos libres que ha habido, y iba sin confianza. También con el viento cambiante es muy difícil el Ferrari. También es cierto que le ha sacado en su mejor vuelta, tenía mucho tráfico en el último sector. Así que le tocará remontar el domingo y espera también que las cosas vayan mejor para él en el sábado del sprint.
Carmichael, que descanses. Un abrazo grande. Cuídate mucho, ¿eh?
Un abrazo, compañeros. Que vaya bien.
Antes de las noticias, antes de las preguntas, Andrea.
Ya hemos terminado con una jornada europea más, con la Champions y también con la Europa League. Y de nuevo nos vamos a centrar en lo que nos depara una jornada más, la Liga Española, que es una de las mejores ligas del mundo. La novena fecha, la novena jornada. Vamos a ver si se mueve mucho la tabla clasificatoria en esta jornada, en la que tenemos al Madrid líder con 21 puntos, al Barça segundo con 20 y al Girona tercero con 19. Nuestra liga es una de las más emocionantes del mundo, eso no tiene ninguna discusión, pero como nosotros siempre pensamos en ti, queremos sumar emoción para ti como cada semana aquí en el partidazo de COPE, con el comentario Betfair y por supuesto con el combi partido de nuestros amigos de Betfair. Recuerda que con el combi partido puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta y con mayores cuotas. Puedes apostar al resultado, a los goles, a las tarjetas, absolutamente a todo. Para añadirle más emoción a cada partido está el combi partido de Betfair. Así que, Abel, vamos a por el fin de semana.
Echamos un vistazo a la jornada de mañana, Andrea, y a la del domingo también para seleccionar los mejores partidos para apostar. Mañana sábado tenemos a las 2 Cádiz-Girona, a las 4 y cuarto un Real Madrid-Osasuna y a las 6 y media Mallorca-Valencia. El último a las 9 Sevilla-Rayo Vallecano.
Casi nada, ¿eh? Los dos primeros de la tabla, el líder el Real Madrid y el segundo el Girona, a escena mañana sábado, y ninguno tiene un partido fácil, ¿eh? El Real Madrid recibe a Osasuna, que está en mitad de tabla buscando puestos europeos, y el Girona visita al Cádiz, que llega herido de la dolorosa derrota ante el Atlético de Madrid. Vamos a apostar en el partido del líder, en el Real Madrid-Osasuna. Entramos en betfair.es, seleccionamos el combi partido y apostamos a victoria de los blancos en un partido que tenga más de 2,5 goles y que marcan los dos equipos. Una apuesta con esta combinación, 15 euros se pueden convertir en 38.
Para el domingo también tenemos un buen cartel. El Atlético de Madrid, por ejemplo, quiere meterse en el top 3 de la Liga y recibe a la Real Sociedad, que llega en racha. Y además tenemos para terminar la jornada un Granada-Barça.
Me parece muy interesante, ¿eh? Ese Atlético de Madrid-Real Sociedad vienen de ganar sus derbis, el Atleti al Madrid 3-1 y la Real Sociedad al Athletic 3-0. Va a ser un partido interesantísimo, así que vamos a apostar a ver qué pasa. En el combi partido de Betfair, entramos en betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil. Yo veo un empate y además que los dos equipos marcan en la primera parte. Solo necesitas estos dos ingredientes para apostar 10 euros y poder ganar 138. Emoción sin límites con el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sí, pero 1:11, terminamos el Oasis. Vamos con las preguntas. Hugo Ballester, ¿qué porcentaje tiene el Valencia de ser sede del Mundial 2030?
Uf, yo creo que poca, ¿eh?
¿Sí?
No voy a, vamos, yo creo que un 40%, ¿eh?
Juan Gato, ¿estás contento de que le vaya bien a Joao Félix en el Barça?
Sí, mucho. Joao revalorizado, ya te dije.
Va, para que trinque más el Atleti. Sí. Eric, ¿qué sería del Madrid sin Bellingham esta temporada?
Pues no tendría ninguna estrella.
Germán, ¿cuántas temporadas más vamos a ver un Depor Celta B?
Espero que esta sea la última.
Sí, pues ya son unas cuantas, ¿eh?
Sí, sí, van 4 años.
Tomás, ¿cuánto vas a disfrutar en Cornellá de los goles de España en el Mundial?
Pues que me has asustado, yo pensé, sí.
Hombre, te has descolocado.
Me ha descolocado. Hombre, si pasa lo del Mundial 82, los partidos buenos serán en Cornellá y no en el Carnot.
Ostras.
Bueno, eso fue así.
Sí, señor.
Y Víctor Fernández, ¿qué llegará antes, la vuelta de Ramos a la selección o la destitución de Mendilibar en el Sevilla? Bueno, ¿qué ganas tienen de alguno echar a Mendilibar?
Por favor.
¿Pero qué ganas tienen de...? Yo lo tengo clarísimo, pero no lo voy a decir, hombre.
Mójate, Víctor.
No, está claro, querido.
Te entendemos perfectamente. Queridos, os quiero mucho. Una semana más. Os espero el viernes. Gracias,
guapos.
Gracias. Feliz semana a todos. Adiós. Que ya está aquí el director y ya está Jaime Huarte. Vamos a ir al campo del gas.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Como no podía ser de otra manera, con el director García. ¿Qué tal, director? Buenas noches.
Exactamente, aquí estamos.
¿Qué? ¿Usted es de los que piensa que el agua pasa a nube de molinos y no merece la pena mirar hacia atrás? ¿Recordar lo que pasó el pasado fin de semana, por ejemplo? No, ¿no?
Yo soy de los que piensan que el agua hace que el whisky sepa bien. No sé si el agua pasada, pero bueno. Estaba escuchando ahora la careta del programa. Joder, cómo pasa el tiempo. Dice, campeón del mundo, ¿eh? Estás hablando, has visto, ¿no?
Cuando sí, lo de Javi Castillejo.
Joder, campeón del mundo, fíjate tú, ¿eh?
En la cubierta de Leganés. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Que no vamos a tirar al pasado.
Vamos a mirar al futuro.
Pero se le ha dado poca bola, ¿eh? Yo estaba diciendo, joder, pues, es un campeón del mundo.
Mira, yo me acuerdo...
Como que... al otro que tenemos, que se acaba de retirar, el Kiko, que otro al que se le ha dado poca bola también. Sí.
Bueno, a ver, vamos a ver. No quizás la bola... Se les ha dado bola, pero no quizás la que merecen los éxitos que han logrado. Porque yo me acuerdo que Bob Arum, que todavía vive, gracias a Dios, está como... Me encanta, director.
¿Qué tendrá ya, 100, no?
No, tiene 90, va a hacer un 92, me parece, pero que está... ¿Solo? Que firma boxeador para 5 años, que me encanta el tío.
O sea, ya está, tiene perspectiva de futuro larga, ¿no? A largo plazo.
El tío está... El tío sigue... Además es de los que va cuando empieza la velada. Bueno, pues yo tuve la fortuna de estar cerca de él. Vino aquí, le visitó el Museo del Prado. Le gustaba mucho estar con su mujer. Le encantaba España. Y flipó porque eran las 12 de la noche.
Y estaba todo abierto.
Todo abierto y la plaza totalmente... Y entonces me dice, pero esto es... No es muy tarde. Digo, no, esto están calentando. Esto es aquí ahora, vamos, esto aquí a las 12 es una hora para España, la mejor hora. Entonces dijo, es que es magnífico, porque claro, estas horas aquí son... Me echaba sus cuentas, en Los Ángeles son las 3 y los mexicanos que quieren venir a España, porque hablan... Todos quieren venir. Cuando yo decía, oye, un campeonato del mundo, y lamentablemente no pudimos, pero ellos estaban con las ganas de hacer. Porque claro, tenemos el mundo hispano... oye, de los 4 grandes organismos, 3 están dirigidos por hispanos.
Sí.
Y México, Puerto Rico, por supuesto Argentina, y todo eso, pero solamente con México y Puerto Rico, más todos los que hay están en Estados Unidos, de descendientes de
hispanos, claro.
Bueno, mueven todo, vamos, es increíble.
Mm-hmm. Bueno, pues venimos de un hispano precisamente, ¿no? De Canelo.
El gran hispano.
Que ganó sin muchas complicaciones a Yermer Charlo, que hizo un combate un tanto decepcionante. Esperábamos más.
Ahí está.
La pregunta del millón... No sé si la subida de las categorías le pasó factura o qué.
Él es un tipo grande. Yo creo que cuando llegan esos combates, fíjate que lo dicen, y aquí lo repetimos una y mil veces, porque lo hablamos mucho. Que no es lo mismo verle en vídeo que verlo ahí. ¿Me entiendes? Cuando tú ves un vídeo y dices, no, este está yo, si me muevo, todos los técnicos. Y dice, sí, no, nosotros con pasos bilaterales, pum, cuando llegue, pim, tiramos, le tiramos la combinación. Él es un poco más lento, que va a estar más pesado, tú eres más, pesas menos, eres más rápido.
El pie izquierdo, o sea, siempre, nunca pierda la vista, claro.
Exacto, hasta que, como decía Mike Tyson.
Hasta que...
Claro, hasta que le da un golpe en un brazo. Eso lo dice mucho el Tigre, verdad, que me río mucho con él. Te da un golpe en un brazo y te duele la uña del pie izquierdo. Y dices, y me ha dado en el brazo. O sea, no, o sea, si este tío me pega en la cabeza, este me desgracia. Y entonces empiezas esos movimientos que cuando son bien pensados, bien diseñados y tal, son preciosos, ¿no? Los movimientos elusivos, la defensa, que es un arte, la defensa, joder, se convierte en correr.
Porque, y, pero claro, y todos esos combates que ha ganado Charlo, toda esa enorme cantidad de peleas que ha hecho, y luego dices, joder.
Es que estoy tratando de buscar alguna equiparación, claro, con el cine o algo. Es que no, amigo mío, que llega, no, este es muy buen actor, pero de repente llega y,
no, no,
y
pero,
te dirige. No, y
pero
te,
se
te,
supone que todos con los que se ha peleado eran muy, muy,
no,
buenos.
No, no,
claro,
no, no, pero nunca ha peleado en Las Vegas contra, claro, una megaestrella.
Claro. Y eso tiene que pesar.
Con toda esa parafernalia, claro, que hay, las, claro, luces, hombre, música,
no lo
todo
ha pasado. Él ha hecho grandes combates, ha ganado títulos, era el campeón indiscutido de los cuatro cinturones, claro, del Super Welter. Joder, pero de repente dice, no, es que es Canelo. Y lo presentan y le ve a Canelo y tal, que está acostumbrado, que no se sentó en ningún momento dando como una sensación.
Sí,
de,
sí, que no necesitaba la banqueta.
No, no, como esta vez, además, él estuvo 3 meses en Lake Tahoe, que por cierto es un sitio precioso, yo tuve la oportunidad de conocerlo, es una barbaridad para entrenar. Bueno, a ti que te gusta correr y andar, sí, en pie, sí, es el sitio, si quieres, sitio ir un ideal, día.
Bueno, cuando queréis vamos.
No, no, de loco. Sí, sí. Ahí vi,
nosotros en el coche y tú,
bueno, y tú corriendo. Te animas, te vamos, ¡apa, yo sé! Dale, 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 ¿no?
Con un dry ahí.
Claro, ya te animamos. Venga, venga, toma.
Ahí estuvimos en una velada que lo que son las cosas, ¿no? Que peleaba Pernell Whitaker.
Joder, hombre.
Y entonces decíamos todos contra
el
Juan
guisante.
Sí, Juan, contra Juan Nazar y todo. Pues Pernell Whitaker, que lo que hace realmente es moverse, es la técnica depurada, la hace ¡wow! Primer asalto.
Cago
en el primer asalto. O sea, que, digo, que es el deporte más cruel que hay. Porque le dirían a Nazar, y bueno, este no pega mucho.
No.
Y tal, claro. Bueno, volviendo a lo de Canelo.
Has visto que con Pauli le dirían, fueron 12 asaltos, claro, no pasó nada, no le tiró a Pauli. O sea que tranquilo, en ese aspecto tú no te preocupes.
Pero sin embargo, fíjate, lo que decíamos del potro, de la inteligencia que tuvo en aquella pelea, que siempre comento lo mismo, pero es que es impresionante cuando dicen, no, es que Pauli, pero él lo vio entrenar aquí a un servidor y le dijo, qué rápido es. ¿Sabes? O sea, qué rápido es. Entonces, estas cosas que detectan, dices, Charlo, le vería rápido. Le vio que le pegó, porque Charlo le pegó 3 o 4 golpes,
sí,
bien pegados. Y el otro hizo así.
No.
Como que la otra tarde vi llover, vi gente correr y no estábamos.
Sí. Y luego cuando le tiró la primera vez ya...
Y cuando le tiró la primera vez...
Ahí se acabó el combate.
Que dijo que era la primera vez que realmente le han mareado. Porque, sí, fíjate, lo asumió, tuvo la rodilla, que eso es de inteligentes, ¿eh? Pasó ahí el mal trago,
sí,
y recuperó y pudo llegar hasta el final. Bien, es verdad que corriendo en exceso, ha tenido muchas críticas por eso, pero claro, eso es la... Pues eso, que como muchas veces se dice, que con la testiculina de los otros es fácil. Oye, ¿por qué no te pones ahí? Pues porque no se pone, pues porque...
Hay que ponerse.
Porque hay que ponerse.
Y si te pones, ya sabes lo que te puede pasar.
Eso que acabas de decir de la otra tarde, de llover y gente correr y no estabas tú, dicen que es de un entrenador de fútbol italiano, como despedía a sus jugadores. La otra tarde, de llover, vi gente correr y no estabas tú y no vas a estar ya en el equipo.
Ya, ya puedes correr a partir de ahora lo que quieras, que ya no vas a estar.
Eso. Claro, pero que está bien, dice, la otra tarde vi llover, vi gente correr y tú no estabas. Tú estabas ahí amagadito en una esquina del campo.
Con lo cual te vas a
ir. Ya sabes lo que hay. No, pero yo te decía lo de Charlo, volviendo a Charlo, joder, se ha pegado con gente estupenda y tal. Evidentemente te tiene que impactar cuando sales un poco de tus coordenadas y estás en un acontecimiento tan grande. Pero entonces, mi bol, joder, ¿qué pasa?
Bueno,
eso le engrandece, es tremendo, ¿no? Porque
por
dices,
supuesto,
ese chico,
subió. Por supuesto.
De hecho, ahí está el hombre esperando a ver si sale algún combate.
Bueno,
y no hay
ahora
forma.
Parece que a lo mejor va a pelear dentro de poco. Porque, a ver, un poco... Pero, claro,
pero ese sí que es un número uno, entonces, claro. Sí, claro.
Claro, ¿hay qué ocurrió? Pues también, pero es que hay que darle el mérito a Canelo. Canelo, esta división en la que está es la suya, en la que es el rey indiscutible. Y fue
la mejor
a pelear contra B-Ball, cuando también muchos detractores decían que B-Ball era... Que no, sí, que el bueno era el otro, el Beterbiev.
Sí.
Joder, macho. Y luego resulta que lo ves. El otro día lo dimos un combate de B-Ball en gol, precisamente... anterior contra un Lenin Castillo.
Sí, lo vi yo.
¿Lo viste?
Sí, sí.
Es que es buenísimo. Es que es buenísimo Dimitri B-Ball. Es que es rápido, da el paso atrás, domina todo, todas las facetas del boxeo. O sea, claro que le ganó a Canelo. Ahora veremos a ver qué es lo que pasa. Tiene dos peleas más firmadas con esta Premier Boxing.
Sí, ya ha dicho que la próxima va a ser seguro el 5 de mayo.
Sí, el 5 de mayo, que es la otra fecha mexicana.
Hay una que está sonando, que yo creo que va a ser imposible, que es contra Terence Crawford. Que debería de subir tres divisiones Crawford para llegar a...
Yo creo que no.
Esa creo que es la que quisiéramos, pero la que querríamos...
Es imposible, porque hombre, que Crawford suba al Super Welter es más o menos normal.
Claro, pero hasta ahí arriba...
Incluso hasta el peso medio, pero hay que recordar que Crawford viene del peso ligero, ¿eh?
Claro.
Joder, subir muchos kilos.
Es mucho.
Lo que ocurre
es
que, claro, que cuando hablan con el del banco...
Ah, bueno, claro, eso sí. Claro, eso tiene que ser.
¿Cuánto has dicho que tenía que subir? Le va a decir. Ah, solo eso.
Espera, que esta oferta que pone aquí tiene un cero. ¿Es verdad o es un...?
Sí.
¿Es,
sí,
10,
es una errata?
¿Es 10 millones o son 100?
Bien,
y
claro.
Te voy a estar cogiendo, ya está empezando a comer.
Se habla de David Benavides también.
Ese
que,
sí.
Que hablando de rapidez, yo creo que es el boxeador que más rápido pega.
Todos
es una metralleta.
Ahora
pegando.
Pelea el bandera roja, como le llaman, David Benavides, pelea contra otro campeón invicto, que es Demetrius Andrade, que es el típico afroamericano de boxeo elusivo que le puede hacer lío, pero bueno, todos quieren y parece ser que se acerca a esa pelea, está invicto, Benavides, David en el bandera roja.
Sí, porque la otra posibilidad es Yermal Charlo, pero ya sabemos
pero
que
está afectado por un problema mental. Pero es que Yermal Charlo lleva 2 años sin boxear y tiene los dos hermanos por primera vez,
no
siempre
se
salían, no se hablan, y es por Yermal. Que era el que teóricamente tenía que haber hecho esta
pelea,
el que estaba en el peso medio y, joder, va a subir, pero eso ha pasado mil veces.
Sí, sí.
Pero no está... Dicen que ahora puede volver, pero bueno.
¿De ahí quién queda ya de esa división?
Del supermedio, yo creo que le queda este David Benavides. Tiene que haber en esa división también está Jaime Munguía, que tiene que hacer algún combate importante, se habla con Berlanga, en fin, ahí tienen que... Porque yo creo que todos los que están por ahí, por ejemplo, Bivol... No ha vuelto a hacer nada, es que claro, todos quieren el cheque. O sea, ahora,
claro.
¿Por qué no unifica la corona, por ejemplo, del semipesado con Beterbiev? No hay manera de hacer esa pelea.
Porque son millonarios, Jaime, ya, y dicen, no me van a pegar a mí, ya haré yo una pelea, pero espérate.
Pero quieren todos con Canelo.
Claro.
Todos están...
Sí, porque ahí está la tela, claro.
Claro, y ahí tienen, para que sean rivales de Canelo, se lo tienen que...
Claro, ganar. Una revancha con Canelo, pues esa es buena.
Y incluso dice, que dice Bivol, que no le importaría bajar al peso de bajar un poquito él, pero Canelo es un hombre de retos, ¿eh? Y yo creo que lo tiene aquí en la cabeza, a Dimitri Bivol. Vamos a ver qué es lo que pasa.
A ver cómo evoluciona todo esto y si algún día se vuelven a ver las caras. Bueno, y se ha anunciado la unificación de todos los cinturones del peso pesado, que sería la primera vez desde que hay 4 cinturones.
La semana pasada, justo cuando terminábamos, salió. El Sydney ese.
Yo tengo que verlo todavía, porque se ha anunciado que han firmado, pero no se sabe cuándo. Se va a ser.
Bueno,
el 23 de diciembre, pero, hay no, una pelea previa de
A mí eso me parece muy pronto, porque
claro.
A pesar de que Fury va a hacer un mago de pelea esta...
Sí,
con
contra
un...
el Francis Ngannou, el 28 de octubre. En
que es ahora...
Sí.
¿Diciembre? Está muy cerca.
No, yo creo que vamos, me parece.
Ya será para el 2024.
Bien, es verdad que esta no es una pelea que a lo mejor él está, y como está listo, está medio entrenando para esta, pensando en el otro.
Siguiente.
Pero yo creo que sería para más tarde, dicen que en Arabia Saudí.
Sí, en Arabia Saudí seguro, porque han firmado con los árabes. Pero la fecha todavía no se sabe.
Entonces, bueno.
Hay que ver la fecha y hay que ver los subidos. Yo que es que creo que hasta que suban al ring, no me voy a creer. Que van a, sí. No van a pelear.
Incluso cuando esté Usyk, Y no
haya aparecido Fury.
Está esperando, que le estará esperando un rato ahí arriba.
Aunque tiene tres cinturones, los tiene el ucraniano, y el otro solamente tiene uno.
Sí.
Pero bueno, es la pelea fina, es que es la pelea que nos la deben.
Sí, sí.
A ver, oye, a ver. Y la gran pelea española en Valladolid, eso hay que empezar
sí,
a hablar de ella.
Es
que eso es una gran velada, ¿eh?
Salvi, Jimeno, el Salvi, o sea, es una...
No, y dos títulos, dos
y un campeonato,
tíos que,
dos españoles
un campeonato
invictos,
de Europa, claro.
Y un campeonato de Europa, como los viejos
invicto.
Tiempos.
Se ha confirmado, por cierto, que Ryan García vuelve el 2 de diciembre, ya seguro,
contra Oscar Duarte.
Oscar Duarte, contra mexicano, sí.
Buen peligroso, ¿eh? Es, no vuelve con un don nadie. O sea, que normal, a esos niveles... ¿Y qué tenemos? Tenemos mañana.
Mañana
hay doble sesión en Dazón.
Sí.
Doble sesión, es verdad.
Sí, hay una a partir de las 8 con el estelar, el campeonato mundial, el dual, además que lo han hecho muy futbolero, porque Josh Warrington es fanático del Leeds y Lee Wood del Nottingham. Y entonces toda la promo ha sido como muy futbolera.
Uh-huh.
Y va a haber palos asegurados.
Se ha ganado con malas artes al nuestro. Por eso le dio de cabezazo. Por eso
hay que verle ahora contra uno de allí.
Con jueces de allí.
Con jueces de allí, a ver cómo.
A que está un poco más formal.
A que no sale a arrebatar de cabeza del primer asalto.
Claro, como le pasó con Kiko. Bueno, pues así está el panorama del mundo del boxeo, que está muy bien. El domingo nos vemos las caras, director, 4:15 p.m.
Pues yo creo que yo te decía antes que el fútbol no tiene lógica, eso evidentemente no es, pero si hubiera un mínimo de lógica, la Real tiene que pasar por delante del Atleti, lo tiene que dejar bien ganado, o sea, 0-2, una cosa así. Porque ya pues
vale,
lo he dicho.
El Atleti va a 13 partidos en el Metropolitano sin perder, ¿eh? Sí. Ojo.
Sí. Es que el Atleti, el problema que tiene pinta que está muy cansado, pero...
¿La Real cuánto lleva ganado ya?
Mucho, no empezó tan bien, ¿no? Ha cogido ahora la
empató tres seguidos.
Eso es, ahora ha cogido la buena.
Ahora ha cogido la ola buena y ahora lleva 4 triunfos consecutivos.
Eso es, que viene además viene con buen sabor de boca. Pero está
jugando de maravilla.
Sí.
No, y
sí.
En el Metropolitano habéis jugado bien también.
Sí, normalmente suele jugar bien, sí. No gana, pero sí suele empatar.
Pero es un campo amplio para él, que está
sí,
muy
sí,
bien,
para
¿no?
la calidad y tal.
Y para jugadores de toque, que tiene muchos jugadores de clase.
Sí, muchos jugadores.
Jugadores de mucha clase.
Cubo, Bryce,
Merino, Zubimendi, Oyarzabal. Barrenechea,
todos la mueven.
Sí.
Sobre todo Cubo y Bryce, Puritito, Zubieta.
Sí, claro. Desde que llegaron, sí, porque entrenan en Zubieta, Jaime. Exacto. ¿Dónde entrena la Real en Zubieta?
Y además, yo creo que no se va a echar atrás.
No sabe.
Mucho. Es fiel a su idea. Y Manuel siempre es muy fiel a su idea.
Y hace bien, porque ¿para qué voy a defender si palmo?
Claro.
Si defiendo, no tengo tanto para defender.
No suele cambiar los
partidos. Es más fuerte dentro del campo hacia adelante que hacia atrás.
Sí. Así, ahí es donde cimenta todos los triunfos.
Yo creo que si gana la Real,
sería candidato. Hombre, es muy pronto todavía.
No, pero ya es un candidato al título de España.
Y si gana el Atleti de Madrid, que tiene un partido menos, ¿eh?
Sí,
porque también se mete. Que no me queda la victoria.
Sí, lo bueno para el Atleti, que yo tampoco termino de verlo, que deje los lesionados. Pero que juegue Xavi, que va a cambiar mucho. Que juegue Barrios. Por Coque, o no.
Pero tienes más cambios, tienes los.
Sí, pero tampoco, cuantos, ¿eh? Pero que es eso, es el Atleti, es el que hay. No, arriba Griezmann y Morata, bueno, pues jugar Correa.
Que están muy bien, por cierto.
El centro del campo.
Sí. Y Correa.
El centro del campo, la sorpresa de este año es Saúl. Esa es la sorpresa. Sí,
bueno, la irrupción de Saúl otra vez ha sido absolutamente inesperada, ¿eh? Después sí. de.
Y además en el puesto.
¿Cómo
suyo?
Nos alegramos porque daba el
interior izquierda.
Que se había perdido,
sí. José fue al Chelsea, fíjate, y estuvo
parecía
peor
que
todavía
que el Atleti,
y de repente lo ha recuperado el Cholo.
Ese es el que está muy bien ahora.
Es verdad.
Ese es el que está bien.
Pues lo disfrutaremos. Mañana el fútbol y el boxeo, el domingo el fútbol, un montón de cosas.
No podemos pedir más.
Nada, más queremos más. Feliz semana, director, gracias. Gracias, Jaime, feliz semana. Estamos a punto de irnos. Lo dejamos aquí, nos vamos. Mañana más, ya saben, desde las 2:00 p.m, el tiempo de juego con toda la jornada de Liga. Tenemos el sprint en la Fórmula 1, un montón de cosas este fin de semana. Así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí una noche más. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.